FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hablar sobre Cuba efectivamente siempre nos resultó complicado en este programa. Tal vez por pensar que corríamos muy detrás o que corremos muy detrás en torno a los preconceptos que vos, que estás del otro lado, estás teniendo sobre este país. Ojo que cuando hablo de preconceptos, me refiero a preconceptos de cualquiera de los lugares que vos también puedes estar pensando. Aquellos que se difunden desde los medios de comunicación, así como aquellos que se pueden tener porque es un país que llega a ser fácilmente idealizable. Pensé bastante por qué hablamos poco de Cuba en casi 4 años de latinoamericano. Y cada vez que pensaba, volvía a esto primero que te acabo de decir. Siempre es complicado. Vamos a tratar de perder el miedo en este aspecto y, por supuesto, abrir el debate. No solo con quien se encuentra del otro lado de los micrófonos, sino también con los propios integrantes de este programa. ¿Qué significa analizar a Cuba hoy? ¿Qué significa comprender el proceso político que está viviendo la isla, que lleva más de 50 años de revolución socialista y que comienza a, no por primera vez, sino después de varios años, intentar modificar algo de su estructura política, económica y social? Algunos dirán para no perder el tren del socialismo. Otros tal vez leerán, buscarán o intentarán comprender que se trata de una vuelta al capitalismo más, como hizo Vietnam, como hizo China. Ni que hablar, como hizo la ex Unión Soviética. A mi entender, corrernos de ciertas miradas o preconceptos es el marco desde el cual tenemos que analizar Cuba. ¿Por qué digo esto? Desde que la filosofía política existe como tal, hay una dicotomía que jamás se pudo resolver. Igualdad o libertad. No hay un país en la historia de la humanidad, una población tal vez en la historia de la humanidad, que haya podido integrar ambos conceptos, que haya podido materializar en la práctica libertad e igualdad en conjunto. Esto no quiere decir que aquellos regímenes políticos que han coartado las libertades necesariamente hayan logrado una igualdad social. Lo que sí expresa en términos históricos es que en muchas de las oportunidades que se alcanzaron niveles de igualdad por encima de los estándares también históricos del capitalismo, se necesitaron recortar algunas libertades. Yo te invito a hacer un simple ejercicio. ¿Podemos corrernos un poco de lo que nosotros tenemos viviendo en esta Argentina 2010 y podríamos perder si dejamos vivir en el capitalismo? Esto es, aquello que naturalizamos como común. ¿Qué es lo que tenés? Pensá en esto. ¿Qué es lo que tenés y podrías perder desde tu imaginario? Lo abordamos en latinoamericano en los últimos 2 programas. Si acá de pronto se chavizara el gobierno nacional, como algunos están diciendo que va a hacer. Pensemos en esto. Si yo tengo necesidades básicas satisfechas, quien te habla se considera como tal. ¿Sí? Bueno. Al mismo tiempo, puedo tener libertad de expresión, puedo salir del país, puedo comprarme un objeto, si quiero, entro a un negocio y lo compro, puedo formar cuantos partidos políticos se me ocurran a mí y a los que están a mi lado, puedo crear un medio de comunicación, ser parte de esta creación, fui parte de la creación de FM Moreno y muchos de los que estamos acá lo fuimos. Pero ¿qué pasaría si viviéramos en Cuba? ¿Qué de esto tendríamos y qué no? La respuesta es que tendría lo primero, pero no tendría lo segundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el que está hablando en este momento, que tiene lo primero satisfecho y tiene lo segundo tal vez satisfecho, representa una pequeña minoría de la sociedad argentina. En términos del conjunto de la población que forma parte de esta Argentina, de este territorio, en el marco de los límites políticos que se ha establecido hace ya muchos años. Claro está, si digo argentinos, ya integro a todas las clases sociales que habitan este país. Tengo necesidades básicas satisfechas y puedo acceder a varias de las cosas que digo acá. Ahora, ¿es así para todo nuestro país? ¿Qué pasaría si por un segundo pensamos que todos los argentinos empezamos a carecer de estas necesidades básicas? De hecho, ¿cuánto es? ¿El 70? ¿El 80? ¿El 60% de la población lo hace? ¿Carece de esto? Te pregunto, vos que vivís en la Argentina capitalista del 2010, ¿tiene libertad de expresión aquellos que carecen de estas necesidades básicas? ¿Pueden salir del país? ¿Se pueden comprar un objeto de consumo? ¿Pueden formar un partido político cualquiera sea este con la persona que se junten? ¿Pueden crear un medio de comunicación si lo quisieran? Al menos para mí, esa respuesta es no. Entonces llega un punto en el cual vos tenés que elegir. ¿Qué haces? ¿Elegís la libertad o elegís la igualdad? Esta respuesta solo puede ser sincera si nos corremos de ese lugar que te proponía antes. Pensar qué tenés hoy y qué podías llegar a perder desde ese imaginario que te hiciste y que te hacen sobre Cuba. En la peor de las hipótesis, nos encontramos con un país donde existe mayor igualdad que la que vivimos aquí. Nos encontramos con un país que, aunque no te deje hablar, que aunque no te deje comprar, aunque te meta preso si lo haces, te satisface tus necesidades básicas. Claro que si yo tengo estas necesidades básicas satisfechas, voy a estar más pendiente por perder todo eso. Aquellos que no la tienen, tal vez elegirían otra cosa. De esto vamos a seguir hablando y de esto vamos a discutir hoy.
Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Querido,
ya te estoy recordando elegida. Como un rejo en la sombra, resucita el color de la vida. Lo acaricia y lo nombra. Lo acaricia y lo nombra. Te cuesta este beso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Cuando escriban la vida los buenos, al final vencedores, se sabrá que no usamos veneno, como aroma de flores. Y espejos, donde irán a correr travesuras, nuevos niños y viejos, servirá de señal cada huella de las horas felices. Se sabrá tanto de las estrellas como de cicatrices. Será mejor a veces, porque en otros momentos, cubana, tú llorarás con creces. Ya te vas, yo me quedo y no atino a saber qué ha pasado. Solo sé que por causa o destino, Rosana, ya no estás a mi lado. Ya no estás a mi lado.
Una El presidente de los consejos de Estado y de ministros, general de ejército Raúl Castro Ruz, al clausurar el quinto periodo ordinario...
Digamos que el diagnóstico oficial en Cuba es que hay que hacer cambios profundos en la economía.
América Latina ha estado ensayando luego de la sedición.
Lo que dejó esta reunión en la provincia de San Juan, la reunión de los miembros del Mercosur y...
No se ha podido, los grandes beneficiarios del Mercosur son los grandes núcleos de desarrollo económico.
La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio.
Somos una sangre. Una sangre somos.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Buenas tardes, noches, son las 19:17 minutos de este 6 de agosto de 2010. Buenas noches, Martín.
Buenas noches, Silvana.
Bueno, les comentamos a los oyentes que hoy estamos presentando el programa Martín y yo, pero dentro de un rato lo van a escuchar a Leo, y Martín y Leo se van a estar alternando en la operación técnica durante todo el programa porque, bueno, por la ausencia de nuestra operadora que nos acompaña siempre, María Adela.
Ahí está Leo, muy relajado del otro lado, ya va a venir en unos minutitos nomás. Es medio raro, ¿no?, estar juntos porque nunca estuvimos solos.
Sí, es cierto.
El programa arrancó este año con vos
Habíamos
y Leo conduciendo.
Hay movilización en todos lados, ¿no? No solamente en América Latina, sino en latinoamericano.
Somos expresión de eso.
Próximamente, bueno, ya vamos a estar anunciando los cambios que se vienen.
Sí, nos mandamos la parte, pero efectivamente la semana que viene vamos a estar anunciando algunos cambios, algunas pérdidas, otras ganancias, algunos que se van, otros que vienen. Contaremos más cambios, el próximo viernes, estaremos haciendo una despedida, que esperemos que no aparezca ninguna lágrima por ahí. Vamos a despedir a una persona muy querida de este programa, pero bueno, encontraremos buenas reemplazantes.
Seguramente, ya tenemos buenas reemplazantes.
Sí, ya las tenemos.
Bueno. Presentación del programa, Martín.
Dale, vamos a estar conversando hoy sobre la cumbre del Mercosur. Recuerden que entre el lunes y el martes se realizó una cumbre más en la provincia de San Juan. Una vez más pudimos escuchar en directo los discursos de cada uno de los presidentes, discursos que fueron netamente protocolares, porque en realidad, más allá de alguna que otra sonrisa y algún que otro guiño político entre ellos, no hubo nada muy sustancial. Lo sustancial ya se había acordado previamente. Posteriormente, en la reunión bilateral entre Cristina Fernández de Kirchner y Lula da Silva, también hay algunos elementos que vamos a poder ir analizando. Pero el tema es que se aprobó el Código de Honor al Mercosur, algo que desde la creación del Mercosur en 1994 se está buscando, lo que significa que no fue una cumbre más, sino que fue una cumbre donde efectivamente se alcanzó algo que incluso llama la atención, porque el Código Aduanero del Mercosur es un código que tal vez liberaliza muchísimo más el comercio entre países que dicen que se diferencian de aquellos que son los que expresan el paradigma del libre comercio. No hay una contradicción ahí, pero tenemos a alguien con quien conversamos esta tarde que conoce mucho más que nosotros sobre esto, que nos va a tratar de explicar qué se terminó de acordar en San Juan esta semana.
Hoy estuvimos hablando con Julio Gambina, que es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Además es miembro del Consejo Académico de ATACA Argentina. Bueno, una persona que tiene autoridad para hablar del tema, y bueno, con él estuvimos analizando esta cuestión a partir de la reunión del Mercosur.
Así es, la conversación con Gambina también la aprovechamos para entender Desde otro lado, más que nada una noticia, pero esa noticia en el marco de las sucesivas reformas que se vienen dando en Cuba, ¿qué significa? Estuvimos charlando sobre Cuba y sobre la noticia que se conoció el pasado lunes de la reducción del empleo público y el fomento de la iniciativa individual. Algo que efectivamente cambia lo que es hasta acá la concepción política y económica en Cuba. Digamos, lo abordamos, intenté sacar un disparador de esto, lo vamos a seguir trabajando a lo largo del programa. Los invito a vos, Silvana, y a Leo, que cuando estén ambos aquí en Piso sin mi presencia y sin que yo pueda discutir, también den su opinión. Estamos hablando de un país que no tiene empleo privado, esto es, que no hay personas que contratan a otras personas para que trabajen para ella. A partir de ahora, al menos va a empezar a dar lugar, entiendo yo, al cuentapropismo. Al menos esto, ya no van a ser más todos los que trabajen en Cuba empleados del Estado. Uh-huh. Aquellos que no lo saben, Cuba es, por ejemplo, un país donde el vendedor ambulante que pase por la calle tiene un carrito que no es propiedad de él, es propiedad del Estado. Uh-huh. Una persona que vende en la playa, vende cocos en la playa ante cualquier turista, él no es un emprendimiento individual. Él es un vendedor del Estado. O sea, todos son trabajadores del Estado. Al menos hasta ahora, entiendo yo, tal vez Gambina tenga otra interpretación. Yo todavía no tuve la oportunidad de escuchar la respuesta. Vamos a escucharlas en conjunto, pero vamos a tratar de analizar qué significa esta medida y si efectivamente entre los cambios políticos que se están dando en la isla, como algún leve acercamiento a negociaciones con los Estados Unidos, la participación de la Iglesia Católica como un actor político que empieza a ser intermediario entre los opositores más acérrimos del régimen y el propio gobierno cubano, estos cambios políticos y económicos, ¿qué dirección tienen? Una de las preguntas que nos vamos a hacer en el programa de hoy, ¿no?
Habrá que ver si, además de lo que vos planteabas en la editorial, más allá de que uno esté a favor o en contra del comunismo en Cuba, Cuba misma no necesitará reformularse a sí misma, ¿no?
Exactamente, sí. Si el socialismo no se necesita reformular a sí mismo en el siglo XXI. Bueno, la idea del socialismo del siglo XXI, algo que me parece que como programa nos debemos abordar, tal vez se va a merecer un informe especial, alguien, uh-huh, si alguien se anima, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Esta idea de acompañar el número de un siglo con esta palabra significa que hay que repensarlo. Uh-huh. Bueno, en Cuba, algunos dicen el socialismo se está repensando, no para salir de él, sino para profundizarlo. Otros dicen lo contrario. Bueno, vamos a tratar de seguir analizando esto.
También, para seguir hablando de Cuba, nos va a visitar hoy en el estudio Juan Agustín Tejerina, que es un chico de 23 años, de acá de Argentina. Que está,
un niño para nosotros.
Sí, prácticamente sí. Que está estudiando medicina allá en Cuba. Y bueno, la idea es que nos cuente más de cerca cómo se vive y cómo él experimenta esta experiencia, valga la redundancia, de estudiar en Cuba, sabiendo que medicina justamente es una de las formaciones fuertes que tiene, uh-huh, que tiene ese país. También vamos a seguir hablando de la Cátedra de los Libertadores, que bueno, el viernes pasado habíamos introducido este tema. La cátedra donde asistieron vos y Leo.
Sí, estuvimos en el primer encuentro. Esta semana se hizo otro que desgraciadamente no pudimos asistir porque justamente hubo una mesa redonda en torno a Cuba y su realidad y los cambios que se vienen realizando allí. Pero el 15 de julio, en el lanzamiento de esta Cátedra de los Libertadores, que recordemos es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación, que es una cátedra coordinada por Pedro Brigger y que va a abordar durante todo el año en distintas sedes acá en la provincia de Buenos Aires, La Plata, Lanús, la Universidad de Buenos Aires y la Casa Nacional del Bicentenario también, distintos temas relacionados con América Latina. En esa oportunidad nosotros estuvimos en la mesa sobre proyectos de unidad latinoamericana, avances y desafíos, y en particular les trajimos el aporte de Pedro Francisco Páez, que es un economista ecuatoriano que es el encargado del armado del Banco del Sur. Nada más y nada menos. Escuchamos un primer audio el viernes pasado. Completaremos esta vez sí con 4 audios más los ejes que abordó este economista ecuatoriano.
Bien, y como siempre haremos pantallazos por distintas situaciones que, bueno, fueron aconteciendo durante la semana. Les comentamos un poco el debate televisivo entre Dilma Rousseff, la sucesora, la posible sucesora de Lula, candidata del PT, y José Serra, el principal candidato de la oposición. Problemas del gas que empiezan a haber en Perú, y bueno, cómo se empiezan a haber conflictos a raíz de este tema.
Dicen que la guerra del gas también se puede venir en Perú, ¿no? Como
sí.
Se realizó en Bolivia, y que algunos marcan como uno de los hitos que después catapulta a Evo Morales a la presidencia. Vamos a ver qué significa esto también.
Está planteada bastante grave.
En esos términos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Uribe mañana traspasará el mando a Juan Manuel Santos y se despidió con algunas declaraciones, haciendo un balance, según él, muy positivo de su gestión. Estaremos viendo esto. Sí, Leo me hace diciendo, y sí, ¿qué va a decir? ¿No? El líder de la FARC, en el marco del conflicto Colombia-Venezuela, vuelve a aparecer pidiendo diálogo con el gobierno, criticando fuertemente al gobierno de Uribe, pero bueno. Pidiendo...
Hablamos algo de eso el viernes pasado, ¿no?
Sí, igualmente, bueno, reveremos esto. Y bueno, como todos sabemos, Néstor Kirchner, el secretario general de la UNASUR, estuvo visitando Venezuela ayer y hoy estaba visitando Colombia, pero bueno, hablando, seguiremos acercándonos a qué está pasando entre Colombia y Venezuela y qué posibilidades, cuáles son las posibilidades de para que se resuelva este conflicto.
Sí, también nos queda para compartir una noticia que apareció hoy que nos llamó mucho la atención, que ahora ya no es solo Paraguay el que le está pidiendo asesoría para luchar contra la inseguridad, entre millones de comillas, sino que también es Uruguay. Uh-huh. Aparentemente hubo 5 secuestros exprés en las últimas semanas. Los uruguayos por sí mismos resolvieron 4 ya, solo 1, pero de todas maneras piden asesoría a Colombia para ver de qué manera pueden evitar que sigan sucediendo este tipo de secuestros. Realmente es preocupante la información, porque todos sabemos que Colombia no es Colombia solo, Estados Unidos, digamos que Colombia es Estados Unidos con otro color de bandera, hoy en su gobierno, ¿no?
Abre un gran signo de pregunta sobre la figura de Mujica, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, oyentes nos pueden llamar al 466-6559, pueden mandar mensajes de texto al 15-61-540-359 y también se pueden comunicar a través del mail, que es latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Hoy sorteamos el libro, 10 menos 10 aproximadamente, Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, que tenemos gracias a Hadas Libros.
Exactamente, la librería que queda en Asconapé 139. Bueno, enfrente del Colegio San José, a media cuadra de la plaza.
463-8110. Ahí pueden pedir el libro que quieran.
Así es.
Ya volvemos. Leo, te Leo, esperamos de este lado.
Hacete cargo.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes.
Este viernes, programa especial por el Día del Niño.
Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa.
¿Quién dijo que la cultura no tiene olor?
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo.
Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.
Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás.
Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Mi mujer en ese momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo tipo de cosas. La mentira que yo le concedí diciendo, estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería.
Claro.
Pero bueno.
Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Ojo!
¡Viva la...
Lo que dejó esta reunión en la provincia de San Juan, la reunión de los miembros del Mercosur y el análisis...
Y la cumbre de jefes de Estado de Mercosur terminó con la aprobación de un código aduanero que elimina la doble tributación entre los socios.
Entraba un producto a la zona, al Mercosur, a uno de los países... pero tenía con destino otro país, imagínate Paraguay, que es el único de los cuatro países que no tiene salida al mar, y este producto tenía que pagar aranceles dos veces, porque pagaba en cada aduana el arancel correspondiente al país. Bueno, ahora esto no va a suceder más.
En este encuentro, la mandataria argentina Cristina Fernández entregó la presidencia pro tempore a Brasil, también se vieron otros temas.
Bien, continuamos aquí en Latido Americano. Lo que escuchamos era un audio de introducción acerca de la reunión del Mercosur. Vamos a leer un par de mensajes que nos acaban de llegar. Dice, libertad es un concepto burgués, igualdad es un ideal comunista. Saludos. Bueno, esto en referencia a lo que planteó Martín en la editorial, que ya lo estaremos debatiendo. Si bien, bueno, es cierto lo que dice acá nuestro NN, porque no firma el mensaje, le pedimos a todos los oyentes de paso que firmen los mensajes que envían, así pueden participar por el sorteo del libro. Y tenemos un saludo de Cecilia, nuestra compañera que hoy está ausente porque está en cama, así que bueno, Ceci, te mandamos un saludo grande y que te recuperes pronto.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes.
Buenas noches, Leo.
Buenas noches.
Te hiciste presente.
Me hice aparecí de repente acá en los estudios de FM Moreno. Muy interesante la discusión sobre libertad, igualdad. Me parece que, más allá de que es interesante para pensar, no son elementos que de por sí estén encontrados.
Sí, me parece que está buena la diferenciación que hizo este oyente, es cierto, libertad es un concepto burgués, uno empieza a pensar, yo quiero ser libre a partir de determinado momento histórico.
Me parece que hay una libertad burgués, habrá otros tipos de libertades, habrá que construir otras libertades, habrá que construir igualdades, pero bueno, eso podemos seguirlo discutiendo porque ahora tenemos que entrar al tema de Mercosur. Que fue la introducción que teníamos. Se vio en casi todos los medios de comunicación. Nosotros vamos a tratar de charlarlo en términos de esta entrevista que pudimos tener en el día de hoy, donde con Julio Gambina conversamos sobre el Mercosur y también sobre Cuba. En primer lugar, entender qué se habló, cuál es este gran triunfo del Mercosur que presentaron Luis Ignacio Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, que es el nuevo código aduanero del Mercosur. Uh-huh. ¿Qué significa el código aduanero? Bueno, significa una unificación de fronteras en términos comerciales. Ya existe la posibilidad de pasar de un país a otro sin tener que hacer trámites dentro del Mercosur. Digamos, hay libre tránsito de personas. En este caso tiene que ver con el libre tránsito de mercancías que sean importadas, que este es el tema interesante. Es decir, si Brasil compra a Alemania maquinaria y esa maquinaria tiene como destino Paraguay, que no pague lo que generalmente se paga. Uno importa lo que sea, y uno se paga un impuesto por ese por importar, se paga algún impuesto, cuando va a Paraguay, pasa por la frontera, vuelve a pagar un impuesto. Se trata de eliminar ese doble arancel a las importaciones que había hasta ahora, que este código aduanero, que es una de las deudas que tenía el Mercosur desde su creación, no se había podido llevar a cabo. Tiene que ver también con un momento, un proceso y las tratativas que se estuvieron realizando con la Unión Europea. ¿Recuerdan hace cuánto? Un par de meses estuvo Cristina Fernández como presidenta pro tempore del Mercosur, negociando con Europa la posibilidad de un tratado de libre comercio que no llegó a darse. Este código aduanero intenta posibilitar ese acuerdo con Europa. ¿Cuáles eran los problemas que había? Dos, por un lado. Por un lado, Paraguay es el único país que no tiene salida al océano. Uruguay, Brasil y Argentina tienen puertos internacionales, digamos, con salida al océano. Paraguay no, y por lo tanto, si uno paga en Argentina, después no pagaría en Paraguay. Es decir, tiene que haber algún tipo de compensación. La otra cuestión tenía que ver con las exportaciones, en este caso. Y había una queja... había una posición, la posición uruguaya era que las retenciones a las exportaciones, es decir, el impuesto que se paga por exportar, se unifique y sea pautado por el Mercosur y no cada uno de los países. Acá había una oposición de Brasil, Paraguay y Argentina unificada que hizo que Uruguay finalmente tenga que ceder. Uh-huh. Obviamente, esta cumbre estuvo teñida por una diferencia respecto a las anteriores. En primer lugar, bueno, la buena relación entre Argentina y Uruguay, como se pudo ver, o por lo menos el no conflicto. Uh-huh. Pero esto tiene que ver más con cuestiones de coyuntura. Hay algo que es una raíz en el Mercosur y que es importante a la hora de poder analizarlo. El Mercosur es un hijo del neoliberalismo. Hubo, desde el principio de los tiempos, intentos de generar algún tipo de unidad regional en diferentes lugares de América Latina. Estados Unidos inclusive intentó en los 60, volvió intentando con el ALCA, digamos, hubo varias intenciones. El Mercosur nace a fines de los 80, se instala con fuerza en los 90 y tiene una marca muy fuerte en cuanto a cuáles son los intereses que estuvieron a la hora de escribir los documentos y firmar esos documentos cuando se conforma el Mercosur. Y fueron, bueno, uh-huh, Enrique Cardoso, Menem, ¿sí? Ese tipo de presidentes quienes fueron conformando la identidad del Mercosur. Lo cual hace que no haya mucho juego posible en términos de una unidad regional al estilo del ALBA, uh-huh, para dar un ejemplo. En estos momentos, el Mercosur está formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Son los cuatro países que lo conforman. Hay países asociados. Son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que está ahí en proceso.
Así que no.
Que no puede simplemente porque el Congreso paraguayo no se lo permite. Brasil ya aprobó, Uruguay y Argentina ya aprobaron. Como decíamos, el Mercosur tiene una especie de... ¿cómo decirlo? De marca de nacimiento.
Sí, por ahí, para pensarlo en términos concretos, si bien se habla de países del Mercosur, estamos hablando de sectores de las economías de esos países.
El Mercosur fue creado por los sectores del poder concentrado de estos países, principalmente de Brasil y Argentina, digamos, Uruguay y Paraguay, bueno, uh-huh, son subcolonias, hay una relación de subordinación de Uruguay y Paraguay a la Argentina y en los últimos años más que nada a Brasil. Uh-huh. Pero, digamos, la relación es esa. Nosotros hoy conversamos con Julio Gambina, como les decíamos al principio, y le preguntamos varias cuestiones. La primera pregunta que le hicimos tenía que ver con este, él lo llamó pecado originario, uh-huh, del Mercosur, que tiene que ver con ser un producto de esa época donde el neoliberalismo estaba muy fuerte instalado en América Latina. Vamos a escuchar lo que nos respondía respecto a este tema.
No se ha podido, los grandes beneficiarios del Mercosur son los grandes núcleos de desarrollo económico en la región. Para la Argentina es la industria automotriz, el sector económico vinculado a los combustibles, a las petroleras y a las alimenticias. Y en los tres sectores estamos hablando, eso es el 50% del comercio exterior argentino vía Mercosur. Y esos son grandes transnacionales de la alimentación, de los combustibles, de la agricultura, y por lo tanto son los grandes beneficiarios de esto. Los cambios en el Mercosur tienen que ver con los cambios políticos en la región. No es lo mismo el clima político neoconservador de la década del 90 del siglo pasado que los cambios políticos que ha habido en todos los países del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, el acercamiento de Venezuela. Venezuela todavía no es miembro pleno porque el parlamento paraguayo no termina de definirlo, pero digamos, hay una ecuación política distinta. Lo que ocurre es que la mayoría de los del Mercosur no han decidido cambios políticos estructurales de su economía. Entonces, en Argentina sigue habiendo dominación de las transnacionales. Lo principal es la soja en el campo, lo principal es la minería a cielo abierto en materia de extractivas, lo principal sigue siendo Repsol como principal empresa petrolera en la Argentina. Se han dilapidado reservas internacionales. Digamos que no ha habido cambios sustanciales, pero así como en Argentina no los ha habido, tampoco los ha habido en Brasil. Entonces, el Mercosur ha mejorado mucho como foro de debate político. Y de hecho, lo más importante de esta reunión en San Juan es los niveles de acuerdo político que hay, que Argentina y Uruguay, más allá de lo que opinemos de cómo se resuelve el tema Bosnia o cómo se resolvió para el levantamiento del corte, es que hay un diálogo muy fluido entre los gobiernos de Argentina y de Brasil. Si había dificultades con Tabaré Vázquez, bueno, con el nuevo presidente, con Mujica, la cosa se ha facilitado más. Los conflictos entre Paraguay y Brasil, vinculados a las presas binacionales, también se consideran de otra manera, digamos. No se puede pensar que el Mercosur de hoy es igual que el Mercosur de hace 10 años.
Escuchábamos a Julio Gambina diciendo, bueno, los que se benefician con este nuevo código aduanero, los que se benefician son las empresas. Uh-huh. Los que llevan las riendas siguen siendo las empresas. Uh-huh. Muy interesante cuando plantea, bueno, el Mercosur puede ser diferente cuando tanto Argentina como Brasil no han hecho cambios estructurales en sus formas, digamos, en sus economías. Uh-huh. Cuando no hay cambios estructurales, ha habido cambios en Argentina y en Brasil. No cabe ninguna duda de que ha habido cambios en Argentina y en Brasil. Ahora, no se ha desarmado el modelo que se implantó desde hace muchísimo tiempo en estos dos países. Uh-huh. Uno puede pensar que se están intentando cambiar, uno puede tener esa perspectiva, pero de hecho no se han cambiado.
Sí, sin embargo es cierto también lo que planteaba, que no es lo mismo pensar hoy en el Mercosur que lo que era hace 10 años, y que también es cierto que quizás creció o tenga la posibilidad de seguir creciendo como espacio de debate político.
Claro, él dice, bueno, es una diferencia política, pero no necesariamente una diferencia en cuanto a una construcción de una economía regional diferente.
Claro.
Digamos, uno podría pensar, como en el ALBA, que hay procesos de regionalización económica en cuanto a no competir, en cuanto a los precios en los cuales se compra y se vende, que no tengan que ver solamente con oferta y demanda. Es decir, el ALBA plantea quizás otro tipo de estructuras de economía, de intercambio comercial. Uh-huh. Aquí lo que se plantea es, y este código que se votó tiene que ver con esto, libertad de comercio, el libre comercio. Se está planteando, recordemos, neoliberalismo es nuevo liberalismo. El liberalismo plantea esto del libre comercio. No es que entonces cuando se plantea algo de estas características, se continúa con lo que es el origen del uh-huh. Mercosur. Respecto a este código aduanero, le preguntamos si estaban todos de acuerdo, si se habían podido ponerse de acuerdo de entrada, cuáles habían sido las diferencias y qué pasaba con estas diferencias que existen históricas entre, por un lado, Argentina y Brasil, y por el otro lado, Uruguay y Paraguay.
Todos estaban de acuerdo porque se trata de evitar dobles imposiciones. Que las mercancías que circulan por los países, si circulan por dos países, que no paguen derechos aduaneros en los dos países. La única diferencia era que Uruguay planteaba que respecto de los derechos de exportación se fijara en el Mercosur y no por país. Sí. Bueno, Argentina no estaba de acuerdo en resignar la capacidad de decidir las retenciones, lo mismo que Brasil, lo mismo que Paraguay. O sea que había diferencia, pero no hacía a un conflicto entre los países.
Clarito.
Sí, no había conflicto, estaban todos de acuerdo. ¿Se acuerdan cuando fue Cristina Fernández? Argentina tenía la presidencia pro tempore, que de hecho se lo pasó a Brasil. Uh-huh. Lula da Silva va a irse de la presidencia de Brasil, siendo también presidente del Mercosur. Uh-huh. Cristina Fernández, como presidenta pro tempore del Mercosur, va a Europa a negociar a este encuentro que se hizo, a intentar negociar este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, ella hace una defensa diciendo, bueno, todos tenemos que ganar. Uh-huh. ¿Qué todos estaba hablando? ¿Qué? ¿Quién es ese todos? ¿Quién está englobado en ese todos? Recordemos que el conflicto que existe entre la Unión Europea y el Mercosur tiene que ver con que la Unión Europea subvenciona sus productos agrícolas. Los productos agrícolas polacos son mucho más caros que los que produce Argentina, Uruguay o Brasil, Paraguay incluido. Ahora, ¿qué pasa? Están subvencionados. Entonces, los europeos les conviene comprar los productos agrícolas polacos que los del Mercosur. Uh-huh. Ahí es donde el Mercosur plantea, bueno, terminemos con esto porque si no, nosotros ponemos barreras aduaneras. Es decir, cada uno con su proteccionismo. ¿Quiénes estaba protegiendo? A los trabajadores, a los productores de productos agropecuarios. Bien, en este sentido, el tema de los conflictos que existen entre los tratados de libre comercio y la posibilidad de conflictos con este código aduanero, le preguntamos a Julio Gambina cuál sería el problema si uno de los países tiene firmado un tratado de libre comercio con un tercer país. ¿Qué pasa con los aranceles?
Lo que pasa es que este es el problema. El problema, me parece, que más que un país que negocie un tratado de libre comercio, es que el Mercosur está negociando un tratado de libre comercio con Europa. Y sorprende, porque Europa no es distinta a Estados Unidos. En el 2005 el Mercosur se opuso a que hubiera un tratado de libre comercio, el ALCA, con Estados Unidos. Y ahora, bueno, Lula, que asumió la presidencia pro tempore del Mercosur, dice, bueno, quiero terminar mi presidencia cerrando el acuerdo con la Unión Europea. Y Cristina Fernández, que era la que venía con la presidencia hasta ahora, dijo, el gran éxito de este periodo es haber reabierto las discusiones con Europa. Entonces, el tema no es tanto por qué hace cada país, sino por cómo el Mercosur hizo un acuerdo con Israel y cómo el Mercosur está pensando ahora un acuerdo con la Unión Europea. El libre comercio está hecho a favor de las grandes transnacionales. Por eso también, digamos, no sorprende que Mercosur avance por ese lado, porque ese es parte de su pecado original y es lo que los países no han cambiado. Quienes dominan la economía de nuestros países siguen siendo las transnacionales, que quieren apertura de las economías, libre comercio, y por ese lado están transnacionales.
Y ahí está el tema. ¿Hasta qué punto un código aduanero de este tipo, un Mercosur con estas características, haciendo un tratado de libre comercio con Europa o con Estados Unidos, inclusive en un futuro, no termina siendo un ALCA disfrazado de otra cosa?
Sí, pensaba esta cuestión de quiénes son los países que integran el Mercosur, quiénes son los países que están aliados, y por qué en todo caso no armar un bloque conjunto con esos países aliados y pensar en alguna estrategia que fuera más beneficiosa para el fortalecimiento de esta región. Pareciera que como que en realidad sigue habiendo intereses de los países que, digamos, más potentes en América Latina, que tienen las posibilidades de negociar en términos de la Unión Europea.
A ver, la lógica no se rompe. Uh-huh. En la Unión Europea tampoco todos los países tienen el mismo peso, y sin lugar a dudas las empresas cuyos a veces ganancias anuales superan el producto bruto de muchos países, hacen que sea bastante difícil sentarse a negociar. Para muestra basta un botón, una de las resoluciones que salieron de este encuentro de presidentes del Mercosur, todos muy progresistas, Lugo, Mujica, Lula, Cristina, todo el progresismo sudamericano reunido ahí, fue en apoyo a la actividad de las mineras en el territorio del Mercosur. Ese fue uno de los de las resoluciones más importantes que sacó, obviamente, ¿dónde se hizo? En San Juan.
¿Sí? Una provincia que tiene un alto apoyo.
Sí, que tiene, digamos, la relación que existe con la Barricol, la relación digamos, recordemos, digamos, bueno, este fue uno de los elementos que se terminó firmando en este encuentro que hubo de presidentes del Mercosur. Me parece que es algo para poder seguir pensando lo que decíamos. No es lo mismo el Mercosur de ahora que hace 10 años, lo decía Gambina. Tiene un origen que hace que sea bastante difícil poder irlo modificarlo. Existen otras opciones de regionales de construir la unidad. Son decisiones que toman cada uno de los gobiernos en relación a cómo pueden manejar realmente su poder.
Ya me voy, ya me estoy yendo. Me de ir por el camino más triste. Ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver. Esta calle voy pasando. Me de ir arrastrando mis cadenas. Ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver. Clavelito, clavelito, me de ir hasta quererte es delito. Ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Dios me daría, me de ir, tanto amor para quererte. Ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. La luna no me alumbra, me de ir, la suerte no me ayuda.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas.
...19.55, continuamos aquí en Latinoamericano. Vamos a pasar a Cuba.
Vamos a pasar a Cuba. Hubo noticias esta semana de la reunión del Congreso, los discursos de Raúl. Vamos a escuchar un pequeño audio que preparó la producción del programa. Después nos van a quedar unos segundos nada más, porque la entrevista con Julio Gambina, donde justamente comenta sobre el tema Cuba, va a quedar para después de la tanda. Así que lo escuchamos y prestenle atención a toda la información que trae este audio.
El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, al clausurar el quinto periodo ordinario de sesiones de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dio a conocer importantes medidas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros que forman parte de las acciones para el perfeccionamiento del modelo económico cubano, entre ellas la reducción de plantillas considerablemente abultadas en el sector estatal.
La estricta observancia del principio de idoneidad demostrada a la hora de determinar quién merece el mejor derecho de ocupar una plaza, debe contribuir a evitar cualquier manifestación de favoritismo, así como de discriminación de género o de otro tipo, las cuales deben enfrentarse con toda firmeza. El Consejo de Ministros también acordó ampliar el ejercicio del trabajo por cuenta propia y su utilización como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes, eliminando varias prohibiciones vigentes para el otorgamiento de nuevas licencias y la comercialización de algunas producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo.
Raúl dijo que al adoptar estos nuevos acuerdos partimos de que nadie quedará abandonado a su suerte. El Estado brindará el apoyo necesario para una vida digna mediante el sistema de asistencia social a aquellos que realmente no estén en capacidad de trabajar y sean el único sustento de su familia.
Con la experiencia acumulada en los más de 55 años de lucha revolucionaria, parece que no vamos tan mal, ni que el desespero y la frustración sean nuestros compañeros de viaje. La unidad entre los revolucionarios y entre la dirección de la revolución y la mayoría del pueblo es nuestra más importante arma estratégica, la que nos ha permitido llegar hasta aquí y continuar en el futuro perfeccionando el socialismo.
Escuchábamos a Raúl Castro hablando y justamente anunciando esta información ante la asamblea allá en La Habana, en Cuba. Vamos a estar hablando ahora, vamos a escuchar después de la tanda los audios de la entrevista que realizamos con Julio Gambina. Le preguntamos sucintamente sobre este tema para poder escuchar su opinión, muy interesante por cierto. Y después, cuando terminemos con la entrevista, escuchar los audios de la entrevista, vamos a estar en piso, ya están aquí en los estudios de FM Moreno. Vamos a hablar con Juan Agustín Tejerín, él es estudiante de medicina en Cuba. Uh-huh. Y nos va a contar la experiencia de primera mano. Vino con un compañero también, no tengo el nombre, pero bueno, con Lucas Rodríguez también. Bueno, los dos estudiantes de medicina allí en Cuba, así que nos van a poder contar de primera mano.
Sí, recordemos que Cuba ofrece una especie de becas, o una especie de becas para jóvenes de distintos países para que puedan estudiar esa carrera allí.
Sí, muy interesante. Sí. Estuvimos hablando la semana pasada cuando nos cruzamos y muy interesante la experiencia de lo que sucede y este concepto diferente de varias cosas que tiene Cuba. Bueno, 466-6559 para llamarnos.
15-6154-0359 para mensajes de texto.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Sonidos Oeste.
Sonidos Oeste.
Sonido e iluminación profesional.
venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante, Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste.
Este año podéis elegir. Autonomía de los patrones, los gobiernos y los partidos políticos. Libertad y democracia sindical. Agrupación Germán Abdala Histórica. ATE Moreno Merlo.
Windows no puede READ la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado,
clínica médica,
emergencias,
laboratorio,
consultorios externos,
facilidades turísticas,
órdenes de compras para comercios adheridos,
subsidios,
préstamos personales,
asesoría legal.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno.
Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214.
Señores pasajeros, su atención por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Dijo Evo Morales Ayma.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Por los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Escuchado en el bloque anterior un audio donde podemos escuchar a Raúl Castro hablando ante la Asamblea Nacional en Cuba, donde bueno, lo que planteaba era básicamente esto: en primer lugar, limpiar las plantillas, digamos, hacer una especie de reforma del Estado. Así lo va a un poco comentar este. Bueno, pero tiene que ver con la eficiencia. Parece ser que la eficiencia es algo. Y también con la cuestión del trabajo. La queja es que hay mucha gente en Cuba, parece ser por lo que se plantea, que cobra del Estado sin estar trabajando realmente, sin estar produciendo. Y ¿sí? Por lo tanto, se intenta modificar esa situación. como explicaba antes Martín, en Cuba son todos empleados estatales. Lo que se está planteando es aumentar los permisos para que pueda haber asalariados. Uh-huh. Obviamente con una cobertura estatal, digamos, no es que se deja claro. Su suerte. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar, les recordamos, estuvimos hoy conversando con Julio Gambina. Él es profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, para uh-huh. algunos les sonará. También es miembro del Consejo Académico de ATAC Argentina. Es una personalidad, un economista reconocido en todo el país, por además de mucha vinculación con las organizaciones sociales. Y en este sentido le preguntamos, bueno, se viene dando toda una serie de cambios en Cuba en los últimos años. Recuerdan, se abrió para que los ciudadanos cubanos puedan comprar, bueno, los DVD, parecía que se iba a caer la revolución cubana porque los cubanos podían comprar DVDs y celulares.
El diálogo que retomaron hace poquito con la Iglesia Católica.
Exacto, que permitió todo el tema de la liberación de los presos. Es decir, se va dando una serie de procesos en Cuba. Lo que le preguntamos a Gambina en primer lugar es cómo ve, cómo analiza él estos cambios que están sucediendo en la isla.
Bueno, hace bastantes años, cuando todavía estaba Fidel Castro al frente del gobierno, del partido, de la administración cubana, se venían planteando cambios urgentes, sobre todo en la economía. Digamos que el diagnóstico oficial en Cuba es que hay que hacer cambios profundos en la economía. Y esos cambios se están haciendo. Digamos, un primer gran cambio es lo que podríamos llamar una nueva reforma agraria. Pero ahí están haciendo cambios en el régimen de producción agrícola muy importante. Están entregando tierras para producir, no en propiedad, sino tierras para producir. Están intentando que una parte de la población se arraigue en el campo, incluso en las grandes ciudades como en La Habana. Están intentando que haya predios cercanos a la ciudad donde se puedan producir una cantidad de alimentos que hacen al consumo cotidiano. Cuba tiene una gran cantidad de alimentos que consume importados. Hay que cambiar la ecuación de importación porque además por producto del bloqueo tiene muchas dificultades para hacerse de divisas y si tienen que importar los alimentos tienen que pagarlos con divisas. Entonces hay una política de ahorro de divisas muy importante que supone transformar producción importada por producción local, alimentos, en primer lugar como tema muy importante. Eso está avanzando, hasta donde uno sabe hay insatisfacción en Cuba, a nivel de la sociedad y del propio gobierno, por el ritmo en que esto se está haciendo, digamos. Para que se entienda más lo que digo, a nivel de las Fuerzas Armadas ya hay un abastecimiento de todos los consumos de la dieta de las Fuerzas Armadas producido por propia producción de las Fuerzas Armadas. Ahora se está intentando que otras organizaciones de la sociedad cubana resuelvan la producción de alimentos para sus propios abastecimientos, al mismo tiempo que están desmantelando los comedores de los centros de trabajo que hay en Cuba, que es una tradición. Cada centro de trabajo tiene su comedor. Ahora, en vez de tener comedores en todos los centros de trabajo, lo que se apunta es a que los trabajadores resuelvan llevando la comida desde su casa o resolviendo la alimentación en comedores que estén cercanos a los puestos de trabajo. Entonces, el tema agricultura, el tema producción agraria, el tema alimentario es uno de los grandes temas que está en proceso de cambio y que eso no ha terminado, ni va a terminar en el corto plazo. Puede haber muchísimas novedades en ese plano. El otro gran tema de la reforma económica tiene que ver con la reforma administrativa, lo que por ahí nosotros llamaríamos reforma del Estado, en el sentido de que ahí hay, bueno, una estatización muy importante de toda la actividad económica. Y lo que se quiere es pasar de de una estatización de la economía a una economía con mayor participación de la sociedad. No es que se trata de privatizar, como ocurrió en la Argentina de los 90, sino pasar a otras formas de organización económica, como formas cooperativas, formas comunitarias e incluso formas de trabajo personal. Entiéndase una cantidad de servicios, como podría ser el trabajo de plomeros, de peluqueros, para poner ejemplos que entienda cualquier oyente, que no sea realizado por trabajadores del Estado, sino que sea en forma independiente, lo que supone cambios muy importantes, sobre todo culturales, porque Cuba tiene una larga trayectoria cultural de pleno empleo y de trabajo estatal, y ahora hay que pasar a estas otras formas de resolver el empleo, de resolver los servicios, de resolver el abastecimiento de la población.
Escuchábamos la opinión de Julio Gambina, opinión y también mucha información que nos da en este análisis que realiza sobre los cambios que se vienen sucediendo en la isla.
Que como él decía, quizás no es algo que se esté dando ahora, sino que es algo que se viene dando desde hace tiempo y que no se va a resolver en el corto tiempo.
Y que aparte de esto, se viene realizando, vienen pensándolo bien, vienen cuándo lo van haciendo, cuándo van realizando cada cambio y por qué. Más allá que nosotros podamos estar o no de acuerdo, recuerdo cuando escuchábamos el audio en el bloque anterior, donde Raúl Castro decía, bueno, con 50 años de experiencia de revolución, como diciendo, bueno, quizás algo de idea tenemos de esto. Igual nos quedó la duda, ¿no? Digamos, la revolución china también tiene otros tantos años y fue modificando su estructura hacia un socialismo de mercado. ¿Cómo plantearlo? Bastante complejo. Lo mismo con Vietnam. Vamos a escuchar, porque le preguntamos a Julio Gambina si podía compararse lo que está sucediendo en Cuba con esos procesos que se fueron dando tanto en China como en Vietnam.
No se puede comparar de ningún punto de vista Cuba con China. Primero porque China tiene 1.300 millones de habitantes y Cuba 11. China recibe inversiones estadounidenses, europeas, japonesas en cantidades impresionantes. En cambio, Cuba está bloqueada por Estados Unidos y Europa acompaña bastante el bloqueo de Estados Unidos. No, de ninguna manera Cuba podría acompañar, incluso aunque tomaran el título de socialismo de mercado como toman los chinos tienen para desarrollar un mercado interno gigantesco. Cuba, por su carácter insular y por la cantidad de población, no está en condiciones de avanzar en esas reformas. Creo que Cuba está avanzando por su propio camino, con sus propios ritmos. Insisto, en ese sentido, creo que hay insatisfacción de la sociedad, que quiere el ritmo más rápido, y del propio Estado, que quisiera ritmos más rápidos, pero a veces no se sabe cómo salir, porque Cuba es un país de tremenda e importante igualitarismo en su desarrollo económico, y desarmar el igualitarismo cuesta, porque sacar las libretas de abastecimiento, por ejemplo, puede significar un incremento de los precios de una cantidad de productos que hoy circulan por el abastecimiento de las libretas. Y bueno, Cuba tiene temor de avanzar en cambios que desorganice una sociedad que está muy organizada. Todos reconocen que hay que hacer los cambios, y lo que las autoridades cubanas están haciendo es hacer los cambios y progresiva y despaciosamente. A veces más despacio de lo que la propia sociedad reclama o de lo que se aconsejaría desde un cómodo lugar de observador internacional como es el caso nuestro. Pero hace 20 años que cayó el muro de Berlín, que se desarmó la Unión Soviética, muchos imaginaban que Cuba no iba a durar, y Cuba ahí está durando y haciendo sus transformaciones. Y cada vez que se anuncia algo concreto, genera sorpresa a nivel mundial, porque se hace todo, muy cuidadosamente para avanzar por donde quiere y no se generen desajustes sociales, que es lo que Cuba no quiere. Cuba no quiere que cualquier reforma signifique desempleo, pérdidas de ingresos, población que no reciba la cobertura social tradicional.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
...2016 aquí en Latinoamericano. Me parece interesante lo que decía Julio Gambina, un poco para seguir pensando en lo que es Cuba, ¿no? A partir de lo que planteó Martín en la editorial. Estamos pensando en un país que viene resistiendo un bloqueo, que ya no tiene quizás el apoyo de dos potencias como eran Rusia y China, y que está tratando de resolver las contradicciones que se le presentan con sus propios tiempos, que no son los tiempos que uno tiene en cuenta para analizar la realidad del resto del mundo. Es como una situación demasiado particular la que vive Cuba.
Sí, yo recuerdo, no sé si fue el programa pasado o el anterior, que nos planteamos esto de si el socialismo era una receta o si es algo que se va construyendo o creando. Yo lo uno bastante con eso. Más allá de que cuando yo escuché la noticia, lo primero que sentí y pensé fue, bueno, ya está, se acerca el final. La realidad es esa.
Sí, es que creo que todos lo pensamos.
Creo que a muchos nos pasó de escuchar, bueno, listo, ya hay trabajo asalariado en Cuba, listo. Ya
claro, se terminó el comunismo.
Es el principio del fin. Bueno, escuchar estos análisis, escuchar un poco más quizás la voz concreta de Raúl Castro, digamos, de cómo está planteada la situación, hace pensar en que quizás uno desde acá, leyendo un par de libros, tiene una idea de lo que puede ser el socialismo, y allá se está construyendo con idas y venidas, con la humanidad que se puede tener, pero bueno, esto que decíamos, el socialismo no hay una receta de cómo llevarlo adelante, y quizás estamos viendo cómo se está haciendo y cómo se está construyendo nuevas posibilidades ante lo que es la realidad concreta.
Estamos ya en el piso aquí con Juan Agustín Tejerina y Lucas Rodríguez. Los dos son estudiantes de medicina en Cuba y en unos segunditos vamos a estar hablando con ellos.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Vive preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
...20:19 minutos es la hora aquí en Moreno. La temperatura hoy no la tenemos, así que no se las podemos dar. En un ratito se la vamos a poder estar dando. Como les habíamos adelantado hace instantes nada más, estamos con Juan Agustín Tejerina y Lucas Rodríguez. Ellos son estudiantes de medicina en Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en primer lugar, lo que queríamos saber es cómo llegan ustedes a estudiar en Cuba medicina. ¿Cómo llega ese momento?
Mediante las casas de amistad que dan las que son las que se encargan de repartir las becas, ¿no? Nosotros, bueno, llegamos a Cuba a estudiar medicina nos alojamos en una beca con compañeros de toda Latinoamérica y, bueno, de países de África y de Asia. Y bueno, transcurrimos 6 años ahí y estudiando medicina.
¿Vos hace cuánto que estás?
Yo estoy hace 4 años en Cuba. Sí. Recién he pasado a quinto año de la carrera.
¿Y vos?
Bueno, en mi caso personal, bueno, como decía él, las becas se otorgan por distintas organizaciones sociales. En mi caso personal, como decía, yo voy por... me otorgaron la beca por intermedio de la CTA, ¿no? Pero yo voy a... mi compañero comienza con el proyecto de LAM, Escuela Latinoamericana de Medicina. En mi caso, yo voy a otro proyecto, también de Escuela Latinoamericana de Medicina, pero financiada por la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, bueno, el cual se planteaba, ¿no?, formar cierta cantidad de médicos y se llevaban masivamente de todos países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Bueno, eso era en mi caso. Igual después pasamos a hacer el proyecto ELAM, ¿no? Nos unificamos en eso.
¿Vos hace cuánto que estás?
Yo hace 3 años, casi 4.
Bien, ¿y el ELAM, saben hace cuánto que existe?
El proyecto ELAM empezó en el año 1999, como, bueno, surgió de la idea de Fidel de crear médicos, formar médicos para Latinoamérica, más o sea, en el debido a, bueno, en esos años ocurrieron huracanes que azotaron a Latinoamérica. Entonces la idea de Fidel fue formar una escuela de medicina para formar médicos, primeramente para que atiendan en los casos de esos desastres naturales, ¿no? Y bueno, hace ya 10 años que se creó ALAM, y bueno, ya han formado 6 camadas de médicos.
¿Ustedes habían tenido oportunidad de estudiar acá, formarse antes en medicina, o fue el primer contacto con la medicina, fue directamente allá?
Yo había comenzado a estudiar otras carreras, pero se dificulta, bueno, todos sabemos que uno para estudiar a veces tiene que trabajar y demás, y uno no rinde lo que debe rendir como para escoger así una carrera y seguirla, ¿no? Entonces surgió la oportunidad esta de la beca, en la cual incluía el pasaje, el alojamiento, la comida, materiales de estudio, las prácticas, todo, estaba todo cubierto por la Revolución Cubana. Entonces, aprovechamos la oportunidad y la solidaridad que brinda el pueblo cubano hacia los pueblos de Latinoamérica y del mundo.
O sea, ustedes viven en un dormitorio especial para ustedes, que está ahí cerca de la universidad, tienen su claro. propio espacio, digamos.
Sí, tenemos un espacio, bueno, donde tenemos alojamiento, tenemos un comedor, y tenemos acceso a los diversos hospitales por donde estemos rotando. Y bueno, no, pero eso es alimentación, bueno, productos de aseo personal están garantizados, y también un mínimo sueldo por mes, ¿no? Nos garantiza la Revolución, y con eso, bueno, es una ayuda bastante.
Aparte de nosotros, ¿no? En las mismas facultades nosotros también estudiamos con estudiantes cubanos, o sea que tanto nosotros como ellos gozamos de los mismos privilegios, ¿no? Así que eso.
Y yo les hacía la pregunta anterior, más que nada para saber si uno puede hacer una comparación entre lo que es la medicina o estudiar medicina aquí en la Argentina y allá en Cuba. Si ustedes pueden hacer alguna comparación como para también lo que es la medicina, cómo se ve la medicina allá en Cuba, y cómo se ve el concepto de medicina aquí en la Argentina.
Claro. Yo creo que la diferencia más grande es en el sentido del objetivo, ¿no? El objetivo en sí es, allá en Cuba nos están formando para ser médicos de conciencia, ¿no? Médicos que para trabajar por la gente y para la gente, sin ninguna intención, sin ningún fin de lucro, sin ninguna intención de digamos, de, de enriquecimiento personal ni nada de eso. Yo creo que sería esa la mayor diferencia. Y también lo bueno que tiene estar allá es que vos compartís, nos formamos con un montón de compañeros de Latinoamérica y la integración también es muy importante, ¿no? Vos asimilás, tenés en cuenta muchas realidades, ¿no? Y siempre cambiamos lo mismo, ¿no? Que la solución es trabajar por la gente y vos con tu carrera, o sea, cómo puedes aportar de tu espacio, ¿no? Y aquí yo veo un compañero que tengo aquí que está estudiando medicina que eso no pasa. O sea, es algo que no se ve en la carrera. Vos, como después de ser recibido, no hay una estructura que te ampare que más o menos te guíe para buscar para canalizar tu conocimiento en la sociedad, en la gente.
Bueno, yo siempre cuando hablo así en relación de la medicina cubana, por ejemplo, siempre hago esta diferencia con lo que veo. Yo tal vez mucho conocimiento no tengo de cómo está estructurada acá la medicina. Sabemos que, digamos, en cierta forma, la medicina acá se ve, es mercantilista, ¿no? Y allá la medicina vemos que es libre, gratuita y al alcance de todo el mundo. Dentro de nuestra formación está, o sea, nos están formando haciendo hincapié mucho en lo que es atención primaria a la salud, ¿no? Que eso lo venimos viendo desde casi primer año.
Justamente se trata quizás de prevenir la enfermedad,
claro,
y no tener que aplicar recetas, remedios, que sería ya un negocio de grandes laboratorios como, claro, suele suceder aquí.
Continúo con el ejemplo que quería dar, por ejemplo. Yo vivía en un pueblo, se llama Sandino, en la provincia de Pinar del Río, que tiene una población de 30.000 habitantes. Esa municipalidad tiene un hospital central, tiene dos policlínicos y aparte hay consultorios populares, no sé, ¿cada cuántas manzanas generalmente hay?
Tres manzanas.
Sí, tres manzanas, hay un consultorio popular que tiene atención. Entonces, y después la tecnología de punta que tiene, tomógrafo, riñones artificiales para hacer diálisis y demás. Y yo hago la comparación con lo que se ve acá. Tenemos un hospital público solamente para 400.000 personas en Municipalidad de Moreno. ¿Tenemos cuántas clínicas privadas? Eso es algo ilógico, ¿no? Bueno, después alrededor de 15 salitas de primer auxilio habrá en toda la municipalidad. ¿Y cuántas funcionan en las 24 horas? ¿Y cuántas tienen los recursos necesarios, ¿no? Para atender a la población, ¿no? Es algo que veían la diferencia, ¿no?
¿Ustedes tuvieron oportunidad de estar en los hospitales con la gente, compartir, digamos, como estudiantes, como pasantes?
¿Allá en Cuba?
Sí.
Sí, no, allá la formación se basa, a diferencia de aquí, en la práctica diaria, o sea, en el hospital. Nosotros permanecemos la mayor parte del día en el hospital. Y bueno, el contacto con la gente, ¿no? Cosa que no se ve acá, que aquí para los estudiantes de medicina ir a un hospital es bastante complicado, ¿no?
Es el último, sí, en los últimos,
claro,
años.
En los últimos años. Y allá la formación es más a la práctica, más que nada, ¿no? Y eso es algo también muy bueno, porque vos, a medida que vas estudiando lo teórico, vas aplicando lo que vas aprendiendo, ¿no?
Y me imagino que también como que crea una relación diferente entre el médico y el paciente, ¿no? Como que, bueno, ver a un paciente en el último año a punto de recibirte y tratarlo como un caso,
claro,
es diferente a hacer un seguimiento, un acompañamiento.
Un trato más humano para mí, ¿no? Y bueno, esa es con la orientación que nosotros salimos de allá.
Hay un mensaje de un oyente que dice, cuando se reciban, ¿cuál es la idea y dónde quieren ejercer la medicina?
Bueno, como decía el compañero, una de las consignas y en lo que se hace hincapié, ¿no? Es a tratar de formar médicos de ciencia y de conciencia. A nosotros, en sí, bueno, en mi caso personal y el del proyecto, ¿no? Que es para que nosotros, o sea, nos becan para que nosotros vayamos a trabajar con la gente que realmente lo necesita, con la gente, y en nuestro pueblo, ¿no? Así que, sin duda, venir a trabajar para nuestra gente, que realmente necesita la cobertura, porque sabemos muy bien que el sistema de salud acá no tiene la cobertura que debería, ¿no? Entonces, no hay gente que, bueno, eso lo vemos a diario. También somos parte de una organización que se llama Propuesta Tatú, ¿no? Que agrupa y a todos los estudiantes y médicos ya egresados. Y ¿quieres hablar vos de más o menos?
Sí, nosotros estamos formando un grupo ya de hace varios años, nosotros como argentinos estudiando en Cuba, ¿no? Y bueno, esto va, bueno, de a poco. La idea es trabajar con el después, qué va a pasar cuando volvamos a Argentina, ¿no? Y tratar de establecer como una coordinación, ¿no? Con todos los compañeros de todas las provincias argentinas que estamos allá, para ver cómo aplicamos todo lo aprendido acá. Y bueno, eso recién está empezando, estamos trabajando ya en alguna localidad de acá de Buenos Aires, más que nada, y bueno, está creciendo de a poco.
Sí, para terminar, bueno, lo que había comenzado, ¿no? Se ve a diario que en la población argentina, ¿no?, de escasos recursos, padece enfermedades que son prevenibles con solo educación, simplemente eso, ¿no? Entonces, a eso era lo que iba, ¿no?
Esta iniciativa que tienen ustedes, de este grupo que están conformando, ¿reciben algún tipo de formación para la gestión de esto que quieren desarrollar, o es algo que ustedes están tratando de impulsar con los medios que tienen?
Realmente es eso, o sea, nosotros lo tratamos de impulsar desde allá, y ya aquí están los médicos están trabajando en una toma en un barrio en Budge, barrio 17 de noviembre, y es un grupo, es un espacio totalmente autónomo. Si bien tiene relaciones con unas agrupaciones o unos partidos, pero en sí lo que se hace es trabajar con la gente con un pequeño centro de salud, ¿no? Y es el trabajo de médico. Bueno, y la idea es hacer esto, pero en las provincias donde se pueda, ¿no? Y cada vez fortalecerlo más. Y nosotros creemos que esa es la vía. Nosotros tenemos que ir a trabajar ahí. O sea, ni en una clínica privada, ni en otro país. Aquí y ahí, en esos lugares donde se necesita realmente.
¿Cuántos argentinos habrá estudiando más o menos?
Alrededor de 700 argentinos. Estamos
hablando yo. ¿De todo el país?
Sí.
¿Y latinoamericanos?
Cantidad, no sé. No te podría dar una cifra.
Yo creo que, por ejemplo, para que te des una idea, Bolivia creo que tenía 5.000 estudiantes. Venezuela, Brasil también. Es mucha la cantidad. Yo creo que en la LAN de La Habana, simplemente, ¿cuántos hay? 9.000 estudiantes. En una provincia, y en todas las provincias, ahí está la LAN, ¿no? ¿Tiene cuántas provincias? 12 provincias. Sí.
Ahora una más.
Sí. Ahora dos más.
Dos más. Claro. Una como última pregunta, pues ya se nos está yendo el tiempo, la verdad que seguiríamos una hora más, pero tenemos otros temas que también continuar. Pero en base a la experiencia que ustedes vivieron y el conocimiento que tienen, ¿cómo explicarían el hecho de que Cuba, con los problemas económicos que tiene, con los problemas de que tiene que importar alimentos, de que no tiene la capacidad de poder llevar adelante su propia producción de alimentos para satisfacer, tenga tan baja mortalidad infantil? Digamos, ¿cómo se puede explicar, digamos, que se dé esa situación de una cantidad de recursos muy limitadas y que tenga una mortalidad infantil tan baja? Respecto a todo el resto de América Latina, por lo menos, si es que no del mundo.
Eh, Bueno, yo creo que hay muchos programas sociales, ¿no? Que apoyan a las familias, ¿no? Brindándoles recursos subsidiados. No sé si usted tiene conocimiento que, por ejemplo, cada familia tiene una tarjeta, que con esa tarjeta va a la bodega, que sería el almacén, y tiene, por ejemplo, la canasta básica subsidiada, ¿eh? En un precio súper barato, que si lo pasamos a pesos argentinos, no sé, la libra de arroz estaría 10 centavos o 5 centavos. Es algo muy económico. Entonces, yo creo que a partir de ahí, que eso es una de las herramientas, ¿no?, para disminuir la mortalidad infantil. Después, con respecto a salud, como decíamos, prevención y promoción de salud, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no?, de las personas embarazadas, ¿no?, y demás.
Sí. Es que el tema principal para mí es que realmente el Estado, el gobierno se encarga realmente de la salud, lo que acá no pasa, ¿no? Acá el gobierno deja la salud en manos de empresas privadas, ¿no?, corporación privada. Entonces, cuando un gobierno se toma parte, y con un trato humano y en base a promoción y a prevención atiende la salud como debe ser atendida, entonces hace como consecuencia de esto, ¿no?, que haya baja mortalidad infantil, haya buena cobertura médica. Entonces yo creo que eso es más o menos lo principal.
Estuvimos conversando con Juan Agustín Tejerina y Lucas Rodríguez. Ellos son estudiantes de medicina, no estudian acá, estudian en Cuba, en la LAM, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, así se llama. Les agradecemos muchísimo la visita.
Bueno, gracias a usted.
Gracias.
Latido a latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades.
Aguas Fuertes.
Aguas Fuertes.
Este viernes, programa especial por el Día del Niño.
Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo.
Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante.
Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores.
Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio.
Bonita.
Mujer bonita.
es la que lucha.
Ahora decido por dónde ando. Ahora...
13º Encuentro Regional de Mujeres del Oeste del Gran Buenos Aires.
Nos encontramos a debatir sobre
violencia,
salud,
aborto,
tierra y vivienda,
medio ambiente.
Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa.
Sábado 21 de agosto,
de 10 a 18 horas.
En la Escuela Técnica número 3,
Salta y Arieta,
San Justo, La Matanza.
Invita
Comisión Organizadora 2010.
Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora, ahora me toca a mí.
Domingos, de 22 a 24.
De para tres.
De para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrionuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta!
¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go!
Continuamos aquí en Latido Americano. Repetimos las vías de comunicación. Nos pueden llamar al 466-6559. Pueden mandar mensajes de texto al 15-6154-0359 y escribir mails a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Les recordamos a todos los oyentes que hoy al final del programa vamos a estar sorteando el libro Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, que tenemos gracias a Hadas Libros. Y para eso necesitamos que todos quienes escriban o llamen nos dejen dicho quiénes son. Así los incluimos en el sorteo. El último mensaje que llegó, llegó sin firma, así que le pedimos al oyente que bueno, nos diga quién es, así lo podemos incluir en el sorteo al final del programa.
Así es, bueno, volví al piso.
Ahora hola Martín, otra vez.
Hola, otra vez Silvana, mucho gusto. Ahora el que está operando es Leo, esperemos y en la última hora poder estar los tres al aire, ya que vendrá un operador reemplazante de María Adela, que de acá le mandamos un saludo. También le tenemos que agradecer, mientras estaba operando llamó Ana de Casco Sala, preguntando especialmente a los chicos que estaban charlando con ustedes, a estos dos estudiantes argentinos que están haciendo su carrera de medicina en Cuba, si habían escuchado algo sobre la intención del Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de convocar a médicos cubanos para repensar el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ellos se mostraron tan sorprendidos como nosotros ante una noticia de estas características, que por el perfil del gobernador tendemos a pensar que tal vez se trate de un malentendido o no. De todas maneras, vamos a tratar de buscarlo. Ahora vamos a tratar, cuando tengamos un tiempito, en la última hora, de hurgar por internet a ver si efectivamente podemos encontrar algo de esas características.
Continuamos con la Cátedra de Libertadores.
Así es. Les recordamos a los oyentes que la semana pasada estuvimos escuchando un primer audio de Pedro Francisco Páez Pérez. Así es el nombre completo de Pedro Páez, como se presentó él, abreviadamente, que es un economista ecuatoriano que está encargado desde Ecuador de todo el armado de la estructura del Banco del Sur. Algo para nada menor. En esta oportunidad él participó de una mesa junto con Fernando Porta, licenciado en Economía Política y de origen argentino, y Pedro Brigger, que es sociólogo y periodista, y además, como decíamos, coordinador de esta Cátedra de los Libertadores, de... la primera mesa, que fue Proyectos de Unidad Latinoamericana, Avance y Desafíos. Pedro Páez se refirió a... hizo una exposición tratando de cruzar dos ejes que él consideró fundamentales. Crisis mundial del capitalismo, y los bicentenarios en América Latina. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los países latinoamericanos en el marco de la crisis mundial que está viviendo el capitalismo hoy? Uh-huh. En el primer audio que escuchamos el viernes pasado, él hablaba sobre la necesidad de reflexionar en torno a este contexto político a partir de entender lo que él llamó los sueños de los libertadores. Uh-huh. Él dijo, no simplemente como sueños de independencia, sino como un pensamiento social. O sea, no solo como lo solemos estudiar en tanto independizarnos políticamente de España, sino también como proyecto de sociedad que estaba en sus concepciones que guiaban la lucha que realizaban por la independencia. Bajo un particular suelo, y en ese entonces Pedro Páez, en ese audio que escuchamos, decía, bueno, reconociéndose ni como indios ni como europeos, pero como indios y como europeos, la especificidad de la realidad de América Latina para construir una nueva sociedad. Pedro Páez, antes de pasar al segundo audio, vale aclarar que habló a lo largo en su exposición de tres mitos del pensamiento de la Ilustración que fueron como el basamento de las concepciones de estos próceres de América Latina. El primero, la contradicción entre el individualismo y el colectivismo. Uh-huh. El segundo, la contradicción entre Estado y mercado. Y el tercer mito, para este economista ecuatoriano, que está implícito en el pensamiento de la Ilustración de estos patriotas, fue la nación como un elemento homogeneizador. Él los enmarca como tres mitos de la Ilustración que estuvieron enmarcados en sus concepciones y que, de alguna manera, fueron construyendo el pensamiento latinoamericano. En el segundo audio, que vamos a estar escuchando hoy, habla de los pecados originales de la Ilustración. A ver, estos audios nos van a permitir abordar la realidad de América Latina desde un punto de vista de la construcción política de carácter más estratégico. Esto es, no pensar el aquí, el ahora, la situación en la que nos encontramos. O sea, no solo pensar eso, sino pensar la proyección. ¿Qué modelo de integración? ¿Qué modelo de países? ¿Qué modelo de sociedad? Este modelo de sociedad que pensaron estos próceres, él se hizo referencia en muchas oportunidades a Bolívar, en su época. Utilizó muchas veces una metáfora muy interesante que la va a abordar también en este audio que vamos a escuchar ahora, que es la frase que dijo Bolívar cuando estaba terminando su vida, que dijo, he arado en el mar. He intentado construir una sociedad que no pude construir, porque la base de esa sociedad estaba dominada por la burguesía exportadora ligada a los intereses de Inglaterra. Vamos a escuchar a Pedro Páez, el audio número 2, Leo, ¿sí? ¿Está muy bien? Bueno, lo escuchamos.
En el pecado original de la Ilustración está el predominio y el sobredimensionamiento de la lucha de las ideas. Hay una base objetiva, hay una base material que siempre está en el origen de las debilidades de los proyectos de construcción nacional en los distintos episodios de la historia latinoamericana. Cuando Bolívar, por ejemplo, está dejando este mundo para pasar a la inmortalidad, sale diciendo, he arado en el mar. Él estaba pretendiendo un imposible. Este contraste de los sueños, del sueño bolivariano, con la realidad concreta, que no es la realidad racial o idiosincrática de la América Latina, sino que es la realidad de las fuerzas sociales, de los factores sociales concretos, de las condiciones económicas, objetivas concretas, que hicieron imposible la concreción de la patria grande, ¿no es cierto? Todavía sigue siendo uno de los vectores fundamentales de las imposibilidades, de las limitaciones de los distintos de las distintas experiencias de integración, los distintos intentos de construcción de la patria grande. Ese he arado en el mar de Bolívar justamente refleja el hecho de que él nace revolucionario desde esa perspectiva liberal, progresista, radical de la situación, en la lucha contra las fuerzas del oscurantismo, en el plano de la filosofía, en el plano de las ideas. Pero el momento de los momentos, en el momento de construcción de la nación, se topa con las fuerzas, ¿no es cierto?, liberales, las realmente existentes, de la burguesía compradora, ¿sí?, básicamente ligada al comercio de exportación, en base a los intereses del libre comercio británico, ¿sí?, totalmente opuestas al proceso de construcción de las fuerzas productivas nacionales al interior de las formaciones sociales. Bueno, Ese mismo problema lo estamos viviendo, obviamente, con las nuevas condiciones de la economía, con las nuevas condiciones del mundo del pensamiento, con las nuevas condiciones de la geopolítica hasta hoy. La discusión de este tipo de problemas está en el origen de las posibilidades y los límites de lo que se puede hacer. La matriz que marca nuestro arrinconamiento en una división internacional del trabajo en torno a un modelo primario extractivista desde el siglo XVIII, de una u otra manera está en el corazón de los problemas estructurales de la América Latina de hoy y está en el corazón de los límites de la integración latinoamericana tal como hoy por hoy se está practicando.
Algunas ideas que quiero destacar de este audio que escuchamos de Pedro Páez. En primer lugar, la lucha en el plano de las ideas de Bolívar y las dificultades con las que se encuentra cuando quiere efectivamente construir una nueva sociedad. Uh-huh. Y después, esta estructura de origen, que es el principal límite que tiene América Latina en tanto estructura económica agroexportadora. Que directamente nos adentra en el otro audio que seleccionamos de esta exposición, donde habla, bueno, ¿qué está pasando? ¿No era que en realidad la lucha social y política en América Latina viene en ascenso, que se está transformando la realidad latinoamericana? Él dice, bueno, se está haciendo solo en el plano, y hace una palabra que está muy relacionada con esa lucha escolástica y de las ideas de Bolívar, del exorcismo. Ahora, cuando vamos a los cambios concretos, hay poco. Escuchemos a Pedro Páez.
Estamos viviendo entonces ahora una situación muy particular de rebelión generalizada de la gente. América Latina ha estado ensayando luego de la seducción del postmodernismo, la seducción del neoliberalismo, de que el fundamentalismo del mercado nos iba a llevar al primer mundo. Y ahora hay un retorno a la sensatez en torno a la exploración de otro tipo de opciones sociales. Otro tipo de opciones sociales que, reconozcámoslo, todavía no tienen concreciones estructurales mayores. Están sobre todo en el plano de lo espiritual, están sobre todo en el plano del procesamiento simbólico, están en el plano del exorcismo continental, muy importante, ¿no es cierto?, que se expresa, entre otras cosas, en el hecho de que tenemos un obrero metalúrgico, un indio, un cura de la teología de la liberación, un profesional, un economista progresista, un militar nacionalista, las mujeres que han luchado en la resistencia contra la dictadura, hasta un oligarca bueno tenemos. O sea, tenemos todo el panteón, ¿no es cierto?, de las posibles nombres que no son nacionales. Digamos, nacionales en el sentido de pequeño Estado Nación. Evo no es el dirigente indígena de Bolivia. Evo es el dirigente indígena de toda América Latina. Lula no es el dirigente sindical de Brasil que llega al gobierno. Los obreros ecuatorianos reconocen a Lula, en Lula un compañero. Así como los militares progresistas en América Latina reconocerán a Chávez a un referente. Así como los curas progresistas ubicarán en Lula un referente. Esto es muy importante, miren, sin querer queriendo, ¿no es cierto? Resulta ser que América Latina vuelve a una y otra vez vuelve a encontrarse siempre en estas divisiones continentales y vuelve a repensar el tema de la construcción nacional en una perspectiva que va mucho más allá de eso.
Independientemente de que uno pueda coincidir o no con estas un poco graciosas caracterizaciones que hace Pedro Páez de los distintos presidentes de América Latina, el eje, a mi entender, de esta parte que escuchamos, es esta idea que no hay mucho en el plano de los cambios concretos. Todavía estamos en la etapa del exorcismo, en la etapa de
el procesamiento simbólico, como decía.
Exactamente, de las transformaciones en el orden de lo simbólico. Para llegar al otro, para llegar a los cambios en el plano de lo concreto, Pedro Páez, a lo largo de su exposición, habla de la necesidad de crear las condiciones para construir un concepto que lo repitió 4 o 5 veces, de poder. Poder no solo en términos de dominio, sino también en términos de poder hacer las cosas que me propongo hacer. Uh-huh. Si yo me propongo transformar esta sociedad, tengo que tener condiciones materiales, sociales y económicas, o construirlas para efectivamente poder hacerlas. Y es lo que se remarcó en toda su intervención, que hoy América Latina aún no tiene y que debe hacerlo. Y acá, en el último año, en el último audio, perdón, con el que nos vamos a despedir, vamos a escuchar a Pedro Páez hablando de las propuestas que para él serían necesarias para que efectivamente hoy estos procesos de cambio no vuelvan a arar en el mar como en su momento pensó Bolívar que lo hizo. Lo escuchamos.
Porque nos encontramos con una situación de desmantelamiento productivo, de desindustrialización, de debilitamiento de las posibilidades de generación de valor y de retorno, exacerbación al modelo primario extractivista, ¿no es cierto?, que nos vuelve a arrinconar en condiciones de impotencia, como individuos, como colectividades, como naciones. El tema de la construcción, una nueva arquitectura financiera, se vuelve una condición necesaria, aunque no suficiente, para empezar a construir las capacidades de actuar, para poder poder. Tener una banca de desarrollo de nuevo tipo, como el Banco del Sur, por ejemplo, es un elemento central para poder instalar no solamente la viabilidad económica, sino la replicabilidad y la sustentabilidad de otro tipo de lógicas productivas y de otro tipo de prioridades. Frente a la lógica con la que han estado contaminadas las instituciones de desarrollo, lo que estamos planteando en el Banco del Sur es primero lo primero: soberanía alimentaria, soberanía en el cuidado de la salud, soberanía energética, la construcción de esa infraestructura que nos una como pueblo, que nos haga reconocernos no solamente como hermanos en la retórica, sino también como vecinos, para encontrar las fortalezas en las posibilidades de complementación y de sinergias, la posibilidad de financiar una base crítica, científica y tecnológica que realmente nos permita proyectarnos en el siglo XXI desde una posibilidad de autonomía de la voluntad, una posibilidad de autonomía de proyección social, de proyección de horizontes que no dependa de lo que defina los Estados Unidos como ciencia valedera, lo que define el norte como pensamiento valedero, como pensamiento científico, pero que también recupere la sabiduría tradicional de los pueblos primordiales, la posibilidad de establecer, ¿no es cierto?, otro tipo de mecanismos como una red de ferrocarriles, ¿no es cierto?, en la lógica de la organización del espacio dentro del continente. En la lógica de las relaciones con el norte, discutamos la posibilidad de armar una plataforma energética que aproveche de manera eficiente y sistemática toda la dotación y que tiene el continente en torno a gas, petróleo, energía hidroeléctrica, energía eólica, biomasa, geotérmica, que aproveche el cobre que tenemos, que aproveche el litio que tenemos para definir otras condiciones, no solo de producción de la gente, sino también de las condiciones de vida de la gente. La posibilidad de contar con otro tipo de relación entre la moneda y la finanza, por ejemplo, a través de la construcción de una moneda regional que reconozca críticamente los aportes y la experiencia de la construcción europea, pero que se replantee, ¿no es cierto?, las prioridades, que se replantee la forma de funcionamiento como lo hace Sucre. A diferencia de lo que es la construcción del euro, ¿no es cierto?, y con todas las restricciones neoliberales anidadas en ese proyecto, el Sucre lo que hace, por ejemplo, es armar las posibilidades de, reduciendo la necesidad de dólares, tener más grados de libertad en la política.
Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar.
El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno.
Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa: Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr.
21:04, y mientras esperamos al operador reemplazante de Leo, vamos a comentar estos últimos audios que estuvimos escuchando antes de la tanda.
Sí, recordemos que estuvimos escuchando algunos extractos de la intervención del economista ecuatoriano Pedro Páez, que tiene un rol importante en la estructura, en el armado económico de los procesos de integración en América Latina, porque está encargado de la conformación del Banco del Sur, un Banco del Sur que no termina de conformarse, que hay muchos países que dicen que sí en sus declaraciones, los presidentes se juntan y firman principios de acuerdo, pero a la hora de concretar es como que
claro,
le esquivan el bulto. Y justamente el Banco del Sur, Pedro Páez lo nombra como uno de los ejemplos en torno a las construcciones de las posibilidades de este poder. Uh-huh. Ojo que las medidas de las que habla este economista ecuatoriano no son ningún tipo de medidas de carácter revolucionario. Estamos hablando de pensar una independencia en el marco del capitalismo de manejos de los principales resortes de la economía de forma soberana por parte de los países de América del Sur. Él da un ejemplo en su intervención que es que cada transacción que se haga entre países de la región que implique el dólar como moneda de intercambio tiene que pasar por un banco de los Estados Unidos, con lo que significa las comisiones, la información que reciben de esas transacciones, y esto con el Banco del Sur, con la conformación del Sucre como moneda única de intercambio, implicaría otras posibilidades, otras herramientas para que deje de estar acorralado el sistema económico latinoamericano a partir del desmantelamiento productivo que tuvo, de una exacerbación de un modelo primario extractivista, y cree las condiciones para efectivamente no volver a orar en el mar, como decíamos, y construir un nuevo tipo de sociedad. Hay, como para cerrar, muchos problemas en torno a esto. En principio porque el mismo gobierno ecuatoriano es el que exacerba el modelo extractivo, primario extractivo. Hay unas luchas muy importantes entre las organizaciones sociales de pueblos originarios respecto a cómo está primando este modelo en Ecuador. Digamos que no solo aquellos países que en el primer golpe de vista uno dice, bueno, estarían mayores problemas para avanzar en esta medida, como pueden ser Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, sino aquellos que parecieran que están a la vanguardia de esto, como es el propio Ecuador, ¿sí? Evidentemente Venezuela está en otro plano y Bolivia también, pero sin embargo hay muchísimas dificultades para consolidar en el plano de lo concreto esto que hablaba Pedro Páez en el plano de lo simbólico que se viene expresando con todos estos presidentes que hoy están al frente de los países de América Latina.
Por lo menos me parece esperanzador que haya alguien que esté responsable de pensar en estas cuestiones, que pueda tener esta perspectiva, ¿no? Veremos si realmente se pueden concretar.
Sí, nos parece que siempre es importante poder de vez en cuando corrernos de la coyuntura, ir a ver cuáles son los lineamientos en el pensamiento de los intelectuales de la región, ya sea de cualquiera de las orientaciones políticas, incluso más aún si son intelectuales que tienen algún rol de gobierno, y en este caso no solo de gobierno, sino en una estructura que está pensando la integración de distintos países de la región. Vamos a ir a escuchar un tema musical que ahí nos tiene preparado nuestro operador Leonardo Smerling, conductor hace unos minutos atrás, y recuerden, Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, 10 menos 10, estamos haciendo el sorteo.
Ai meu Deus, o que é que há? O que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se a roupa tá lavada, não quer engomar. E se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal. Vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vai morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quer agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal. Vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vai morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. Na esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quer agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal. Vai morar com o diabo que é imortal.
ela quer me ver bem mal. Vá morar com sete pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal. Vá morar com sete pele. O sete pele que é imortal.
Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna.
¡Policía!
Once minutos pasaron de las 9 de la noche, ya estamos en la última hora del Latido Americano esperando el reemplazo de Leo, a ver si podemos cerrar este bloque estando los tres al aire. Ahora sí tenemos la temperatura, porque acá adentro hay mejor producción que cuando estaba Leo. Son 9 grados 6 décimas. Recuerden, 1561540359 por mensaje de texto pueden enviar lo que quieran y participar del sorteo del libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Nos mandaron así, mandaron lo que quisieron, nos dicen, me encantaría este libro de Freire, perfecto el mensaje, el problema es que no lo firma nadie. Ah, porque está del otro lado del vidrio la persona que lo envió. Con razón, bueno, está anotada, ya la identificamos, está anotada, pero de paso viene bien la aclaración, aquellos que quieran participar, póngannos, si no quieren decir su identidad porque están clandestinos, lo busca la justicia, algo, un seudónimo, no sé, algo que puedan venir acá y decir yo soy tal y le damos el libro.
Le avisamos a Sol también, que fue quien escribió el último mensaje, no este que acabas de leer, sino el anterior, que también está anotada para el sorteo.
Muy bien. La guerra del gas pasó en Bolivia y ahora parece que llega
sí,
a Perú.
Llega a Perú, sí. A raíz de las exportaciones de gas que anunció Alan García, hubo manifestaciones, movilizaciones de protesta, de bloqueos de carreteras y hubo un muerto. La situación es la siguiente. En realidad, el cuestionamiento que se le hace a estas exportaciones es que está comprometiendo el abastecimiento interno y que se hace a un precio mucho menor de lo que debe pagar el consumidor de Perú. O sea, se exporta a un precio mucho más barato de que el consumidor peruano paga por el uso del gas.
¿Hay algún país en particular que va a ser comprador de este gas? Porque yo recuerdo que en Bolivia uno de los principales problemas era que el comprador iba a ser Chile y esto había generado un problema muy grande, sí, porque sea este país.
Aparentemente, Repsol, que es uno de los integrantes del consorcio de Camisea, que vendría a ser como la conjunción de empresas encargadas de gestionar todo el asunto del gas, tiene un contrato para vender gas a México, por ejemplo. Pero dicen que en México no están construidas las plantas de licuefacción, que vendría a ser donde se procesaría el envasado. Y entonces dice Repsol que este gas lo va a destinar a España, pero hay quienes dicen que no, que en realidad ese gas se va a mandar a Chile y que desde Chile se exportaría hacia Argentina. O sea que hay una cuestión media turbia.
Claro, un nacionalismo ahí medio velado aparece, porque siempre Chile y Perú tuvieron problemas grandes.
Se puede ver también, sí.
De límites históricamente, ¿no?
Sí. Bueno, lo cierto es que esto obviamente despierta críticas en la sociedad. Bueno, volvemos a decir, ya hubo protestas y ya hubo represión. Alan García sale a desmentir esto, dice que no, que en realidad, o sea, sí va a tener en cuenta, va a rever el tema de las exportaciones, pero él sigue sosteniendo que son importantes. Y bueno, salió a decir algunas burdas mentiras, como por ejemplo negar que hay desabastecimiento interno. Ya hay empresas, por ejemplo las empresas de electricidad ya tuvieron que bajar el consumo de gas por estas cuestiones, y Alan García sale a decir que no hay desabastecimiento interno. dice que infló el nivel de reservas que supuestamente Perú tendría para poder exportar cómodamente, y asegura que la exportación ha permitido la inversión para explotar el gas, cuando en realidad las inversiones que se hicieron para esta explotación fueron anteriores a estos contratos de exportación. O sea que bueno, me parece que realmente ahí es complicada la situación. Está planteada, por lo menos en términos de, se puede llegar a hablar de una guerra del gas como sucedió en Bolivia. Esto concretamente le puede dejar a Perú una pérdida de 44.000 millones de dólares. Me parece que es un número
importante. Perdón, de todas maneras, lo que tal vez debemos destacar es que es difícil que a partir de esto aparezca un proceso similar al de Bolivia, porque la guerra del gas en Bolivia fue parte de un alza de la lucha política de los movimientos sociales.
Sí, que quizá en Perú
fue
no existe.
Un escalón más, que en Perú están en otra etapa, ¿no? Uh-huh. Digamos que Ala García sigue teniendo una hegemonía muy, muy importante alrededor en torno a todo su territorio, salvo algunos sectores donde las organizaciones indígenas se han fortalecido en el último tiempo y le pueden territorialmente estar disputando algo de poder. Es un gobierno, un poder ejecutivo mucho más fuerte que el entonces boliviano cuando se desató la guerra del gas en este país, ¿no?
Argentina también está comprometida en este tema. Aparentemente parte del gas que se exportaría vendría a Argentina.
Bueno, Repsol es una de las multinacionales que viene explotando estos hidrocarburos en toda la región.
Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
...21:17... estamos ya en la última hora del programa, esperando que Leo se pueda venir a este lado del estudio. ¿Tenemos mensaje?
Bueno. Acá nos dice, se ve que respondió a mi consigna, dice, Garabombo quiere a Freire, nos dice acá. Ajá. Garabombo, bueno, Garabombo. María, nuestra productora, anote, Garabombo. Interesante cuando conozcamos a Garabombo, ¿no? ¿Cómo vendrá el muchacho? Bueno, parece que también el país y el gobierno que está buscando asesoría colombiana no solo es Paraguay, sino que también es Uruguay. Realmente me sorprendió la noticia por las características que tiene la posibilidad de que la policía colombiana empiece a asesorar a la policía uruguaya para desarticular los secuestros express. El tema es que en los últimos meses, en Uruguay se dieron 5 secuestros express. Un país que no está acostumbrado a este tipo de delitos. Por supuesto, como sucede acá, a través de los medios de comunicación, toda la sociedad viene hablando de esto, lo vienen instalando con mucha fuerza. Eduardo Bonomi, que es el ministro del Interior del Uruguay, empezó a hablar de la posibilidad de obtener asesoramiento externo. ¿A partir de quién? Bueno, a partir de la sugerencia de la Organización de Estados Americanos. Su representante, el representante de la OEA, escuchen lo que dijo, porque voy a leer la parte que está entrecomillada, porque es entre tenebroso, escalofriante y que es digno hijo de un discípulo de Álvaro Uribe, dice el representante de la OEA en Uruguay. Muchas veces los delincuentes se aprovechan de las ventajas que puede dar un país como este, muy democrático y respetuoso de los derechos humanos. Por ello, debemos estar muy atentos a colaborar para que no ocurra. Este es textual del representante de la Organización de Estados Americanos, John Biel, en Uruguay. Lo decía cuando presentábamos esta pequeña noticia al comienzo del programa. Algo aún más curioso que esto es que no es que la policía uruguaya está totalmente perdida, desorientada de cómo resolverlos. Resolvieron 4 de los secuestros de 5. Así y todo, el ministro del Interior dijo que la participación de especialistas en la resolución de estos delitos le permitiría al Uruguay dar un mensaje muy claro hacia los delincuentes y mostrar antecedentes de lo que les puede pasar si lo siguen realizando. El tema de fondo es que, por un lado o por el otro, ya sea para asesoramiento antiterrorista, como pidió Fernando Lugo, ya sea para asesoramiento en torno a la delincuencia común, porque con una pequeña estructura arman un secuestro exprés, no hay que ser una estructura delincuencial muy aceitada ni muy extendida. Bueno, también la policía colombiana parece que empezará a hacer pies en Uruguay. Algo realmente para preocuparse y, como decíamos, para estar siguiendo de cerca, ¿no?
Así es. Vamos a escuchar un tema, se llama Control, es del grupo Alerta Camarada de Colombia.
Mata a la gente de los campos, los puede desplazar, asesina con violencia, no tiene piedad, no tiene piedad, no tiene piedad. Control, 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 control. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia cuando conoce el terror. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia conociendo el terror. Control, control. Cuidado, no te vayan a matar. Babilonia te quiere asesinar. Traes en semina, vamos pronto a jugar. Con ganja, esta noche a disfrutar. Control, ay, control, control, control. Oye, ten cuidado, no te vayan a matar. Babilonia te quiere asesinar. Traes en semina, vamos pronto a jugar. Con ganja, con ganja. Una vez más a la gente de los campos los puede desplazar, asesina con violencia, no tiene piedad, no tiene piedad, no tiene piedad. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia conociendo el terror. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia cuando conoce el terror. ¿Qué es lo que está pasando? Ay. Sabor, somos alerta camarada, sí señor. Rendimos homenaje a su majestad, ya Rastafari. Queremos despertar todos tus sentimientos, a ver si por fin nos vamos entendiendo. Porque Rastafari nos cura su mensaje, no da para yo poderlo cantarlo acá. Él me da la energía, Dios todopoderoso. Él me da la energía, ya Rastafari, Dios viviente.
Latido americano. Latido americano. Latido americano. Latiendo al ritmo. Latiendo al ritmo de América Latina. De América Latina.
Y 24, logramos nuestro cometido desde el minuto número 1 de Latinoamericanos del día de hoy. Estamos los tres en el piso, aunque con dos micrófonos, porque tuvimos un problema con la consola principal de la radio, está en reparación. Estamos con una muleto, una consolita viejita de los inicios de FM Moreno que la está aguantando ahora. Pero bueno, vamos a compartir, ¿o no?
Seguramente, seguramente.
Hola, Leo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos juntos, qué emoción.
Le agradecemos a Mariano Zurita, que vino un rato antes de que comience Aguafuertes, para darnos una mano en la operación técnica de Latinoamericano. Leo, ¿qué nos vas a traer? Brasil.
Brasil. Bueno, mientras la mayoría de los brasileros brasileños, nunca sé cómo se... Va a ser brasileños.
Lo decís siempre y Silvana del otro lado te dice brasileños, Leo.
Muy bien. Mientras, vamos a decirlo así, el 36,9% de los brasileños que estaban mirando la televisión, ¿sí? Estaban mirando el partido, la semifinal de la Copa Libertadores de América entre Sao Paulo e Internacional.
Ajá.
Había un 5,5% que estaba mirando el debate, el primer debate que se realizó entre Dilma Rousseff y José Serra. Recordemos, Dilma Rousseff, la candidata por el Partido de los Trabajadores, la sucesora de Ignacio Lula da Silva, y José Serra, de la socialdemocracia, intentando llegar a la primera magistratura de allí de Brasil. Fue el primer debate, como podemos ver, bastante frío, porque no hubo mucha gente que se pudiera ver esta discusión entre los candidatos a presidente, pero ellos igual discutieron. Discutieron y hablaron de temas como sus proyectos a futuro. José Serra se centró particularmente en lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, lo que tiene que ver con hay que hacer más caminos, hay que hacer... más aeropuertos, no hay suficientes aeropuertos, la gente se congestiona en los aeropuertos. A lo que Dilma Rousseff le dijo, miren, cuando ustedes estuvieron en el gobierno no hicieron un camino, una ruta de nada, un aeropuerto. Nosotros sacamos a 24 millones de personas de la pobreza y llevamos 31 millones de personas a la clase media. Esa fue la respuesta, digamos. Mientras el otro hablaba de asfaltos, caminos y aviones, Dilma Rousseff le hablaba de creación de empleos, digamos, los discursos estuvieron en niveles bastante diferentes en cuanto a la temática y la problemática que estuvieron manejando. Igual creo que la nota principal de esto es justamente la diferencia, digamos, la preocupación que tiene el brasileño medio por estos temas. Estamos a 2 meses de las elecciones.
En octubre, claro. Estamos...
Sí. También es cierto que la campaña arrancó en julio, a principios de julio, y es el primer debate televisivo. Se está diciendo que recién a partir de ahora se van a empezar a hacer las campañas a través de la televisión y la radio, que son los grandes medios que consume la mayoría de la población. Vamos a ver si eso de alguna manera cambia el interés de la gente por participar de estos debates. Igualmente, Dilma Rousseff está... mucho más arriba en las encuestas.
Sí, recordemos que cuando arrancó José Serra le llevaba casi 10 puntos de diferencia a Dilma Rousseff. Esperemos que esto no sea como lo de Antanas Mockus, ¿no? Pero en estos términos, Dilma Rousseff actualmente...
Sí, no, iba a decir, si bien, bueno, medio me arrepentía porque tampoco digamos que Dilma Rousseff es Hugo Chávez, ¿no? Pero...
No.
Sería contrario, pues en este caso ganarían los buenos, ¿no?
Sí, los menos malos, ¿cómo decirlo? Es tan complicado el mal menor, mi peor es nada. Dilma Rousseff está en el 41,6% de intención de voto. José Serra, que arrancó con un 32%, sigue en el 32%. Es decir, esto pasa a veces con algunos candidatos que arrancan con un porcentaje alto, pero ese porcentaje es su techo.
Claro.
Sí, recordemos las elecciones del 2003 aquí con el expresidente Carlos Saúl.
O entonces podríamos decir, en función de los que se quedaron viendo Inter San Pablo, que salió ganando José Serra, porque por lo que decís, Dilma lo paseó en el debate.
Así, por lo menos, es como lo comentan en general. No es que hay que ver esto, digamos, cuando uno dice lo paseó. Desde los términos de lo que a nosotros nos parece importante, lo paseó. Ahora hay que ver, y en términos, digo, también retomando lo de la editorial, la gente que no tiene ningún problema de pobreza, que no tiene ningún problema, digamos, de sus necesidades insatisfechas, su problema quizás, para los votantes y los que sostienen a José Serra, quizás sean que tienen pocos aeropuertos. Es probable que, digamos, haya un sector... que se ha creado de la clase media brasileña, que bueno, su problema es que hay pocos aeropuertos y el tema de la pobreza no es un problema propio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo.
Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes.
Este viernes, programa especial por el Día del Niño.
Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa.
¿Quién dijo que la cultura no tiene olor?
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo.
Bonita.
Es la que lucha.
Ahora decido por dónde ando. Ahora...
13º Encuentro Regional de Mujeres
del Oeste del Gran Buenos Aires.
Los encontramos a debatir sobre
violencia,
salud,
aborto,
tierra y vivienda,
medio ambiente.
Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa.
Sábado 21 de agosto,
de 10 a 18 horas.
En la Escuela Técnica número 3,
Salta y Arieta,
San Justo, La Matanza.
Invita
Comisión Organizadora 2010.
Me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Alta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora vestido por donde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
Mi mujer en su momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo este tipo de cosas. La mentira que yo le concedí diciendo, estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería.
Claro.
Pero bueno.
Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1, estación de información.
La hora 21:33, la temperatura... 9 grados 6 décimos. Y aquí estamos, en Latido Americano, ya en los últimos, la última media hora. Recuerden, 10 minutos antes de terminar, tenemos el sorteo del libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí en Asconapé, 139 Moreno.
¿Vos querías tomar algo de Paulo Freire para continuar con el debate?
Ah, sí, no, quería responder igual. Primero que nada tengo que saludar a mi mamá que llamó por teléfono desde muy lejos. Le agradezco mucho el llamado. La verdad es que, disculpen esta cosa así familiar, pero bueno. Quería responderle a Martín y a vos que habían hecho
Yo no hice nada todavía, lo hicimos fuera del micrófono.
No, hicieron disquisiciones sobre el tema de la libertad.
Yo no dije nada aún. Ah, sí, la editorial.
Bueno, la editorial.
No en referencia a cómo la enmarcó el oyente, que dijo que la libertad era un concepto burgués y, a diferencia de esto, la igualdad era un concepto comunista.
Claro, yo la discusión que yo tenía es que la libertad es libertad, si quieren, es un concepto que puede ser un concepto según quién lo realice ese concepto y quién lo construya. y quien lo reflexione, y digamos, y desde ese lugar estamos hablando de libertad en diferentes sentidos. Por lo tanto, yo iba a utilizar palabras que no son mías, sino de Pablo Freire, para responder a esto cuando él dice...
que, tiró la cita de autoría por la cabeza.
Sí. Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión. Eso es otra forma de libertad que no tiene que ver con las libertades individuales, sino justamente con las libertades colectivas.
Claro, pero ahí entramos en el debate de qué conseguimos como libertad, y a mí me parece que a lo que apuntaba el oyente es lo siguiente, o sea, la libertad como concepto burgués parte de la idea de yo ya tengo lo que necesito en términos materiales, solo necesito darle una dimensión política en términos del sistema económico a la fortaleza material que adquirí. Y además que el concepto de la relación que va desarrollando la burguesía en el siglo XIX con la clase trabajadora es, ante mayor desigualdad, mayor ganancia. El concepto de diferencia es el concepto sobre el cual se monta el liberalismo político para construir también sus concepciones políticas. De hecho, hoy hablamos del neoliberalismo bastante cuando se habló del Mercosur, y los principales teóricos del neoliberalismo, que datan por allá por la década del 40-50, empiezan a desarrollar un concepto positivo de desigualdad, que habían perdido en términos de discusión política con las ideas del socialismo y el comunismo, que en principio del siglo XX habían adquirido una importante hegemonía a lo largo de toda la Europa.
Bueno, en ese sentido hay un concepto de libertad burguesa y otro que no tiene que ver con la claro. burguesía. Digo, la libertad burguesa es la libertad de ser diferente, desigual, más que diferente, uh-huh. porque diferente no es un problema, sino la libertad de ser desigual, pero que esa misma libertad de ser desigual no permite la libertad de construir una igualdad.
Totalmente.
O sea, excluye la posibilidad de luchar por la igualdad. Es una libertad que está excluida. Hay otras libertades. Digamos, a eso voy. Como siempre a veces hablamos de el socialismo no es una receta. La libertad tampoco es una receta. Tampoco es que la libertad es solo una cosa y no puede existir la forma de construir la libertad desde lo que a nosotros nos parece.
Sí, evidentemente es así. Aparte es un concepto mucho más abstracto de lo que podemos estar hablando como el socialismo. Ahora, estamos de acuerdo, como dialogando y discutiendo vamos entendiéndonos un poco más.
Hablando
salvo, lo único que agregaría es esto, que en realidad hay cierta igualdad que la burguesía acepta. A regañadientes, porque así aceptó el voto igualitario. A regañadientes, desde las luchas sociales, las movilizaciones de principios del siglo XX, de fines del siglo XIX, donde se empezó a ganar lugar el voto igualitario, que todos votaran y no sea el voto censitario. Más aún, tuvo que aceptar, muy a regañadientes aún, el voto femenino. Que estamos hablando de casi llegando a mitad del siglo XX, el voto femenino de la mujer en la Argentina.
Y también pensaba esto de hablar de la libertad, quizá como se refiere Pablo Freire, y hablar de la libertad como quizás postula el capitalismo o el neoliberalismo, como si fuera la excusa para llevar adelante un montón de cuestiones que en definitiva terminan siendo contrarias a la libertad que de la que ellos hablan, ¿no? Pensaba, Pablo Freire... Y el comunismo se parece mucho más que Pablo Freire al capitalismo. Sin embargo, Pablo Freire quizás está hablando de una libertad que en Cuba quizás no se encuentre. Y a su vez, el neoliberalismo o el capitalismo hablan de la libertad y de la igualdad, que en realidad no sé en qué punto se mide, se puede llegar a hablar de que eso sea algo concreto.
Y bueno, a mí me parece que hay una cuestión, es que en el mundo occidental, capitalista, liberal, todo se convierte en un producto, ¿sí? O sea, uno la felicidad es algo que consigue tomándose una gaseosa sabor cola, ¿sí? Digamos, el concepto de familia lo compramos de un modelo que viene en la tapa de una revista. Digamos, todo se convierte en un producto y como tal, un producto puede conseguirse. O sea, yo puedo tener una familia, si mi familia se parece a la de la tapa de la revista, tengo una familia, tengo el producto. Si yo me tomo la gaseosa, soy feliz. Y me parece que en ese sentido la libertad se plantea como un producto vendible. Nosotros tenemos libertad, se la podemos vender, no se preocupe. Ellos no tienen libertad, es decir, hay productos y hay quienes tienen el producto y quienes no.
Yo digamos que cuando abordaba en la editorial estos temas, un poco lo que quería era meter la púa sobre esta idea, sobre quiénes hablan de que en Cuba no hay libertad. O sea, yo hasta podríamos efectivamente ponernos de acuerdo si estamos hablando entre nosotros, que sabemos desde dónde podemos hablar del concepto de libertad, que hay ciertas libertades democráticas que en Cuba no existen. Efectivamente es así. Ahora, ¿quiénes son los que plantean esto? ¿Quiénes son los que hacen una bandera política de esto? Aquellos que, como decíamos, en 2 años se prevén que mueran por causas habitables, la misma cantidad de personas que murieron en las 2 guerras mundiales, como los datos que dábamos la semana pasada. Esto es el capitalismo como sistema social. Un capitalismo que asesina permanentemente. Claro, uno después lo visualiza en ejemplos como tan cotidianos como los que aparecen ahora en televisión, como este bebé que murió a partir de que su mamá fue baleada. Y en realidad, si pusiéramos la cara de todos los bebés que se mueren por causas evitables naciendo en la Argentina todos los días, ¿podría resistir esto? ¿Se podría resistir como lectura política? No como lectura de inseguridad, que es la manera en la cual se puede visualizar esta problemática.
Nos quedamos atónitos.
Leo un mensaje como sí, para cortar. La Revolución Francesa iba a plantear un cambio que nunca se dio, porque los burgueses de aquella época se traicionaron a ellos mismos y se dejaron encantar por el capital. Aquellos burgueses no eran los de hoy. Firma Jor este mensaje.
Bueno, eso, los burgueses de hoy quizás son esos burgueses que ya adoptaron otra forma, que han debido también defender sus intereses cada vez más hasta convertirse en lo que hoy son. Es cierto, hablamos de la Revolución Francesa como una revolución burguesa. Quizás es el origen, justamente, pensamos en ese hecho, el origen de la fundación de este sistema.
Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Eran las banderas. Lo único que quedó, incluso hablando de los temas que estamos hablando, es el tema de la libertad presente. Porque de hecho siguen hablando de libertad. Y Estados Unidos habla en nombre de la libertad contra Irán, contra Venezuela, contra Corea del Norte, contra Palestina, contra cuántos habla en nombre de la libertad.
Son a veces pequeñas compensaciones simbólicas que nos da el sistema para poder entender, como a veces uno que durante la semana no tiene ni para comer, no es nadie, y el domingo se convierte en el pibe del barrio.
Maradona y Pelé, la Abarre pegando por el pie, va a cerrar el pie por la pelota de Chion. Pica la pelota, arranca con balón dominado, llegando sobre la izquierda. Muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, está pegando por el pie. Muy bien, viene Colombia, Dios mío.
Dijo Evo Morales Aymá.
Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Hora 9:47 minutos, estamos en los últimos 13 minutos de Latido Americano de este viernes 6 de agosto del año 2010. Estamos acá con una visita que nos viene a acompañar. ¿Tenemos un mensaje más?
Tenemos dos mensajes más, que parece que ya están en los últimos minutos intentando anotarse. Quedan tres, dijimos hasta menos 10. Bueno, uno nos dice, la burguesía, primero se resiste y luego muta y te utiliza. ¿Sí? Según lo que vimos aquí, por el número de teléfono, no lo está firmando, pero es el que firmó con el seudónimo Garabombo, algo así.
Garabombo el invisible, Garabombo. Un libro de...
Bien. Y a ver, hay otro que creo que está llegando en este momento, para ver si... Dos mensajes nuevos más, tengan paciencia.
¿Yo voy diciendo los nombres?
Dale.
Los nombres que tenemos hasta ahora son Gustavo, Ana, María, Sergio, Neurus, Carmen, Analía, Cecilia, Camila, Sol, Maggie, Raquel y Garabombo.
Bien, a ver, acá siguen abriendo el debate. Se ve que es disparador. Cuando cada vez que debatimos al aire dispara mucho para que los oyentes participen. Buenas noches, radio. ¿La libertad es universal o particular? Perdón. ¿Es relativismo o etnocentrismo? Se pregunta. ¿Pueden dialogar dos particulares sin que haya imposición de poder en el significante del concepto? Nos mató con esto, ¿eh?
Leyó mucho a Freire también.
Y firma como ser.
Ser.
Ser. A ver, seguimos buscando mensajes.
Lo agregamos entonces a ser.
Ah, no, es el mismo, la misma persona que lo mandó dos veces. No lo vamos a agregar dos veces, ¿no? Y a ver... No, ya no llegaron más mensajes. Bueno.
Bueno, como les decíamos, lo que vamos a hacer es el emotivo sorteo mensual del libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros.
¿Emotivo?
Sí. Hay gente que se emociona con estas cosas.
¿Ah, sí?
En este caso, Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire.
Que tenemos gracias.
Se lo dije recién a Hadas Libros. Que queden con la P 139.
Bueno, acá tenemos a Daniela que nos va a dar una manito para sacar el papelito.
Y el ganador es... ¡María!
María. No es nuestra productora, ¿no?
No es
nuestra. No, ahí María dice vos. Que no.
María no es.
Bueno.
Así que es María.
Es María.
Muy bien, María, entonces tenés que pasar a buscar el libro viernes de 19 a 22 o como nos comunicamos... ¿Tenemos el teléfono o que ella se comunique con nosotros? comunicate entonces, María, con nosotros lo antes posible para que nos podamos encontrar con vos y entregarte el libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Ya pueden empezar todos los oyentes por mail también a latidoamericano@fmmoreno.com.ar a decirnos qué libro quieren para el mes que viene.
Claro, así es. Ya estaremos el próximo viernes tratando de conseguir un nuevo título para
Miedo
pedir
a la libertad.
Miedo a la libertad. Recordemos que el próximo viernes vamos a tener un programa un poco particular porque vamos a hacer una especie de pase. Se van a ir algunos, van a entrar otros. Silvana, ¿querés decir algo al respecto?
Sí, vamos a hacer un pase de micrófonos. Les cuento a todos los oyentes rápidamente. Voy a estar iniciando un viaje muy pronto, así que me retiraré de la co-conducción del Latido Americano, pero me estarán reemplazando Daniela, aquí presente, y Maggie, que bueno, hasta ahora fueron columnistas del programa, de la columna de Mujeres Latinoamericanas. Ellas van a seguir en mi reemplazo junto a Leo y Martín.
Dejó tanta impronta la chica, necesita dos reemplazos a falta de uno, ¿viste? No, pensar tan tímida que comenzó allá por febrero, y mira, ahora necesita dos reemplazos.
No, es que son dos mujeres valientes y bueno, estoy segura que van a hacer un muy buen papel aquí.
Bueno, ya nos explayaremos sobre esto, ¿no? El próximo viernes, Leo.
Sí, seguramente, la verdad es que una alegría, porque aparte de eso, poder equilibrar también la cantidad de voces, que seamos cada vez más voces, es algo que aquí en no solamente Latinoamericano, sino en FM Moreno, es parte de la idea de esto.
Así es, en realidad recordemos que la reconstrucción de este programa también salió a partir del aporte de los oyentes. Silvana no era más que un oyente del programa, tanto así como María, como Fernando, como en su momento también Neida, que se fueron sumando al Latinoamericano a partir de una convocatoria, de una propuesta que no es más que el intento de tener cierta coherencia con el proyecto de lo que significa construir FM Moreno y materializarlo también esto a través de un programa. Si no fuera por su integración, Latinoamericano hubiera desaparecido. Y tal vez también, si no fuera por la aceptación inmediata tanto de Maggie como de Daniela de poder, a partir del otro viernes, no del próximo, estar compartiendo los micrófonos con nosotros, también hubiéramos estado rengueando y vaya a saber uno hasta cuándo.
Hubiera sido muy aburrido, nosotros dos solos de vuelta, Martín, los oyentes agradecidos.
Si discutimos tres y producimos disparadores, imagínense con cuatro, ¿no? Va a ser interesante el debate.
Bueno, les agradecemos, nos estamos despidiendo, ya terminando este programa de Latido Americano del viernes. Hicimos, en este caso, Latido
María del Cielo Posadas en la producción general y coordinación de aire, Martín Raffo en la conducción, Leonardo Smerling, Fernando Gómez, María de la Gambusi, Neida Rodríguez, Cecilia D'Amico y quien les habla, Silvani Zaborralde.
Muy bien, y también Mariano Zurita, que estuvo operando esta última hora de Latido Americano. Hola, María Adela, que no pudo estar con nosotros. Le mandamos un beso grande. Un beso a Ceci.
Que estaba enferma también. Que mejore. Nos iba a traer a Rubén Blades hoy. Que en su reemplazo vamos a escucharlo al final del programa.
Vamos a escucharlo al final del programa con un tema.
Lo que estamos escuchando mucho. Ahora.
Saludos a mi mamá que me está escuchando. Vamos a escuchar ¿De qué? De Rubén Blades.
Recuerden, el domingo a las 12 la repetición de Latido Americano.
Sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes.